101.3, 106 de la FM. Les habla Nieves Herrero y están mis compañeros al otro lado de lo que llamamos pecera. En esa pecera se encuentra José Luis Ávila coordinando, está a los mandos técnicos Jorge Gutiérrez. De ellos dependo y dependemos todos los que damos la cara aquí delante de este micrófono. Alejandro González sigue al pie del cañón, dispuesto a contarnos todo lo que ustedes nos dicen. Dentro de un rato, además, vendrá con las noticias, pero ahora vamos a comenzar hablándoles a ustedes de psicología, de los psicólogos que han plasmado su firma en una carta contra la sentencia de la manada. En total, 1.800 firmantes. Tengo aquí conmigo a una de esas firmantes, es Mercedes Bermejo, directora de Psicólogos de Pozuelo, donde trabajan 14 psicólogos y 2 psiquiatras. Así que, Mercedes, bienvenida aquí a nuestro programa. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Nieves. Gracias por invitarme.
Yo quiero hablar de estos psicólogos que habéis querido expresar de alguna manera. Yo creo que os habéis posicionado al lado de la víctima, Mercedes, sin dudarlo.
La verdad es que según el manifiesto que redactamos, sí que decimos que no queremos que todo gire tanto en torno a la víctima, sino que realmente en este tipo de procesos judiciales se tenga en cuenta o se cuente con el asesoramiento de profesionales técnicos que nos dedicamos a situaciones de trauma dentro de lo que es el marco de la psicoterapia y el tratamiento e intervención con este tipo de tanto agresores como víctimas.
Claro, esto lo decís porque comprendéis perfectamente que una persona que se ve en una situación inesperada, se quede en shock.
Esto hay bastante evidencia científica y hay autores y múltiples publicaciones de mucha relevancia a nivel internacional que hablan de estos efectos en situaciones de crisis o cuando una persona siente que puede estar en una situación de que su vida puede correr en riesgo, hay una inmovilización y esto se explica muy bien a través de la teoría polivagal de Porges de la Universidad de Illinois, que posteriormente muchos autores lo han avalado durante muchos años y muchas publicaciones. Y efectivamente hay una reacción neuropsicológica y fisiológica a través de la cual el cuerpo se inmoviliza en una situación de crisis para como defensa, como mecanismo de defensa y de protección.
Por eso a nadie extraña, siendo psicólogo, que alguien cierre los ojos y ni sienta ni padezca, sino que el mundo es como si se paralizara ahí y no volviera otra vez a correr el tiempo hasta que todo haya pasado. ¿Puede ser?
Efectivamente, y también el cuerpo al mismo tiempo, esto lo explican mejor los médicos y psiquiatras, el cuerpo saca una sustancia a nivel corporal a través de la cual el cuerpo hay una analgesia y no se siente ningún tipo de dolor ni sufrimiento. Esto también lo hemos visto durante muchos años en pacientes que han sufrido traumas o temas de terrorismo o accidentes de tráfico, que muchas veces incluso no recuerdan lo ocurrido. Como mecanismo de defensa, es como un mecanismo de protección frente al organismo y frente a uno mismo. Entonces, no hay sufrimiento, no hay dolor, incluso a veces ni siquiera está la memoria, y de esa forma es como logra sobrevivir el paciente, ¿no?, frente al futuro trauma que aparecerá, porque efectivamente a posteriori aparece un trastorno de estrés postraumático.
Mercedes, seguramente muchas personas que ahora nos estén escuchando desde sus coches, desde sus casas, dirán, a mí lo que me ha pasado es que no recuerdo nada, por ejemplo, de mi infancia. Eso es una voz de alarma porque algo ha debido suceder en esa infancia para que alguien lo borre. Como dices, es como un mecanismo de defensa, ¿no?
Efectivamente, como dices, es un tema muy interesante porque desde la psicología evolutiva sí que trabajamos mucho la parte de los recuerdos, qué es lo que uno recuerda. Normalmente lo esperado es que los primeros recuerdos aparezcan a partir de los 3 años, que hay personas que a lo mejor se angustian porque no recuerdan nada en su primera infancia. Esto es normal, pero a posteriori, a partir de los 3 años, sí que suelen haber recuerdos de lo que ha ocurrido. Cuando ha habido una situación de trauma, una situación de abuso, algún tipo de agresión, hay como lapsus de tiempo donde hay unas amnesias y no se recuerda lo ocurrido. Son como mecanismos de defensa. Incluso en terapia, nosotros lo que hemos conseguido a través de un tratamiento de psicoterapia es que los pacientes puedan recordar cuando realmente están capacitados, porque si uno recuerda cuando está muy cercano en el tiempo, lo que estamos consiguiendo es retraumatizar y revictimizar a la persona que ha sufrido ese abuso o agresión.
Por eso tampoco te extraña que la víctima de la manada se pensase recurrir, porque decía que no sabía si podía soportar volver otra vez a ver su caso en los medios de comunicación, otra vez el Tribunal Supremo en este caso, viendo su caso. Entonces, ella se pensó si recurrir o no, y al final la sociedad la ha empujado junto con sus abogados, ¿no?, de alguna manera.
Efectivamente, es completamente admirable la reacción de la víctima, y aquí aparece, y quiero mencionar el término de la resiliencia, la capacidad de superación que ante situaciones de crisis y de trauma tienen muchas personas, ¿no? Esa resiliencia que de alguna manera le ha permitido pues poder sobrevivir y poder luchar. Y también a veces entra un poco la duda, ¿no?, que uno no recuerda bien lo que ha ocurrido, también un poco a nivel de perspectiva de género, ¿no?, en qué situación está la mujer, si lo que ha pasado es justo o no es justo. Aparece muchas veces también el sentimiento de culpa, y efectivamente en situaciones de, yo por ejemplo, en pacientes que han sufrido abuso sexual, muchas veces también entran las dudas y hay un cuestionamiento y aparecen como sentimientos de culpa: ha sido mi responsabilidad, yo he sido cómplice de esto. Y es muy común y muy frecuente, y es todo un proceso de trauma y de acompañamiento en el proceso de terapia.
Cuando habéis escuchado, y no sé si incluso habéis leído toda la sentencia, donde se cree absolutamente a la víctima, lo que dice, lo que parece ser que se cuestiona es la reacción, que esto es lo que os ha sorprendido a los psicólogos, porque la reacción de la víctima es de libro, absolutamente, ¿no? De postrauma es de libro.
En un trastorno de estrés postraumático, efectivamente, y estos hay autores muy conocidos como Jorge Baroudi, Boris Cyrulnik, Bessel van der Kolk, a nivel internacional y de gran prestigio, sí que hablan del efecto que produce, ¿no? A nivel de supervivencia, el organismo y las personas intentamos sobrevivir incluso ante situaciones de trauma, intentar llevar una vida normal, una vida adaptada, estar integrados, seguir una vida como del día a día. Pero cuando aparecen estas situaciones de trauma, a veces no es posible, ¿no? Y aunque uno lo intente normalizar, según va pasando el tiempo va apareciendo, y efectivamente hay veces que esta situación como de normalización puede durar X tiempo, y cuando aparece, yo he tenido durante muchos años pacientes adultos que han sufrido un abuso sexual en la infancia y hasta la etapa adulta no han podido, no se han sentido con la seguridad o en el momento adecuado donde han podido elaborar y hacer esa regresión y volver a aquello que ocurrió, ¿no? Porque su organismo o a nivel individual o psicológico no estaban preparados para poder elaborar todo ese duelo.
Fíjate, Mercedes, que yo creo que nos estás iluminando mucho en esta tarde, y te lo agradezco mucho, porque realmente lo que hay que entender es que una joven se encuentra en una situación que la sobrepasa. Imagino que es como si viniera una ola, un tsunami, te supera y te quedas en shock. Cuando la encuentra la policía, y primero la encuentra una pareja, la encuentran llorando, llorando, perdida. O sea, la sensación era que no sabía ni para dónde ir. Esto también indica que lo que vivió anteriormente no era nada ni agradable ni nada que ella consintiera. Si no, no estaría en esa situación absolutamente de shock. No sé qué piensas.
Efectivamente, cuando una persona está en una situación de shock, paralizada, emocionada y manifestando un sufrimiento a nivel emocional, efectivamente es que viene de una experiencia cuanto menos desagradable, de abuso, de agresión o traumática cuanto menos, ¿no? Entonces, efectivamente estos síntomas, yo creo que no hace falta ser un gran profesional para determinar que hay algo muy desagradable o cuanto menos que le ha ocurrido en escaso tiempo anterior, ¿no?
A mí me sorprende que la policía que la encontró están convencidos de la agresión, porque la vieron en directo, la llevaron al hospital y vieron en qué circunstancias y en qué situación la encontraron, ¿no? Pero bueno, ahora lo que nos preocupa es el después. ¿Podrá Mercedes, nuestra, en fin, la víctima, que la hemos hecho un poco nuestra, ¿no?, podrá volver a hacer una vida normal?
Pues eso requiere, también es importante todo el proceso que está viviendo en la actualidad y cómo la sociedad española pues se lo está facilitando, la está apoyando y en algunos casos al contrario, ¿no? Entonces, por eso digo que de alguna forma en algunas situaciones o comentarios se puede estar retraumatizando a la víctima y revictimizando a la víctima. Podrá, por supuesto que podrá, y sobre todo con esa capacidad de resiliencia que yo creo que en algún momento ha ido demostrando, con un acompañamiento y una red y un entorno que realmente la acompañen y lo permitan, pero yo creo que aquí la sociedad tiene un papel muy importante también todo lo que se refiere a la perspectiva de género, porque aquí se han movilizado también mucho las mujeres y la sociedad en general de esos pequeños abusos o agresiones que en el día a día sentimos que en nuestro entorno también estamos vivenciando, ¿no? Por eso yo creo que también ha habido toda esta reacción a nivel social. Podrá, por supuesto que podrá, y muchos traumas, muchas agresiones, abusos que vemos a diario en consulta, se trabajan y se elaboran y son duelos. Y por supuesto, y con una capacidad de resiliencia y de recursos que estoy segura que saldrá adelante.
Sabemos que ya está en tratamiento psicológico. Yo creo que la puede ayudar mucho, ¿verdad? Y sobre todo el hecho de que se guarde su identidad, que no salga porque parece ser que alguien había sacado algunos datos de ella en las redes sociales. Esto puede hacerla muchísimo daño. Mientras mantengamos su identidad que no salga a la luz, yo creo que la posibilidad de que ella vuelva a su vida normal será 100%. El problema es si se empieza a saber su identidad y se la señala, ¿no? Tristemente.
Efectivamente, eso supondría una exposición, una invasión y una injusticia terrible, porque al final, ya no solamente por la situación de trauma y de crisis que está viviendo, sino que además se la pueda señalar. Efectivamente, yo creo que aquí la sociedad tenemos que ser responsables, tenemos que ser respetuosos. Creo que los medios de comunicación en este sentido y la sociedad en general lo está siendo, y es necesario y es fundamental, después de lo que ha pasado, que esto se respete y se mantenga. Por eso es fundamental, y también defendemos en nuestro manifiesto, que haya esta educación emocional, esta sensibilización, esta empatía hacia las personas que han sido agredidas, personas que no han pasado por unas buenas situaciones en todos los ámbitos y en todas las profesiones, que esto se pueda entender mejor para que entre todos, bueno, consigamos una sociedad un poquito mejor.
Como eres una de las psicólogas que han firmado este documento contra la sentencia de la manada, ¿cómo calificas? ¿Crees que han tenido empatía los profesionales de la judicatura que han elaborado esta sentencia, este fallo que ya ha sido recurrido?
Claro, a nivel judicial aquí es muy delicado también entrar a un ámbito que al final no entra dentro de mis competencias a nivel profesional. Hay que ver que a nivel legal qué terminologías y qué criterios utilizan en base al Código Penal cuando se refieren a abuso, cuando se refieren a una agresión sexual. Efectivamente no ha sido favorable con la realidad que nosotros a nivel social o en los términos sociales nosotros entendemos que ha ocurrido, porque sí que vemos que es una evidencia que ha habido una agresión sexual y que no sabemos...
No hay duda para vosotros.
Para nosotros no ha habido duda en base a la información que nosotros tenemos y la reacción de la víctima, que se justifica mucho desde la evidencia científica. Por eso pedimos que en los informes periciales y a nivel profesional se tenga en cuenta un asesoramiento técnico en los profesionales que nos dedicamos al trauma. Ahora, en términos penales y judiciales, ahí también es muy delicado y también hay que respetar un poco los criterios que se han llevado a cabo y también entenderlos.
Mercedes Bermejo, ha sido un placer conocerla, directora de Psicólogos Pozuelo, donde trabajan 14 psicólogos y 2 psiquiatras. Gracias por atendernos y hacernos fácil lo que no es nada fácil. Mercedes.
Gracias, Neves. Gracias a todo el equipo por invitarme.
Son ya las 6:20. Dentro de un rato les vamos a analizar la retórica de los comunicados de ETA. En este día donde han, de alguna forma escenificado el final, su final. Se lo contamos después de la publicidad.
Onda Madrid.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y como digo, yo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo
Teatro sin música en directo, libros y más libros, genios talentosos y mucho sentido del humor.
Madrid fin de semana.
Madrid rebosa de talento y aquí lo cazamos todo.
Con Curro Castillo.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, abrimos las retransmisiones de una nueva jornada con el partido de la categoría de plata Alcorcón Cultural. El domingo desde las 4, Atlético Español, Las Palmas Getafe y el clásico Barcelona-Real Madrid. El lunes, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, Leganés Levante en primera y Granada Rayo en segunda. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
En este día en el que se habla del fin de ETA, donde nos hemos acordado tanto de las víctimas del terrorismo, esto por delante, queremos analizar absolutamente el fenómeno del terrorismo, desde cuándo viene, porque se van a quedar ustedes, les va a sorprender lo que nos va a contar Fran Carrillo, que ya saben que es, aparte de historiador, es una de las personas que mejor analizan los discursos. Así que, Fran, bienvenido, gracias por
Hola,
estar
Nieves,
aquí.
Buenas tardes.
Fíjate, si tenemos que decir dónde nace el terror, el terrorismo, ¿le podemos poner un siglo?
Bueno, hay que diferenciar el nacimiento de las primeras expresiones violentas como tal, que algunos se sorprenderán si situamos ese origen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cuando Moisés quería salir del Antiguo Egipto y tuvo ciertos problemas. Entonces, recordarás aquello de las siete plagas, de que envió Dios. Y, bien, pues ahí, al parecer, empezaron los primeros movimientos de violencia testados como tal. Pero el concepto terrorismo
¿sí?
no nace o no llega hasta nosotros hasta la Revolución Francesa.
O sea que entonces fue mucho más cercano en el tiempo.
A finales del 18, prácticamente ayer. Porque fue la utilización del terror, del movimiento terrorista en el directorio jacobino de Robespierre, cuando se asesinaron a muchísimas personas, se estima de que más de 50.000 personas, entre ellos jacobinos propios, que estaban en contra de la revolución. Entonces todo aquel que estaba en contra de la revolución era susceptible de ser pasado por la guillotina, entre ellos también el propio monarca. Ahí es cuando nace y empieza a utilizarse, ya en la prensa incluso, el concepto terror. Y, por tanto, todo aquel que aplica el terror se le pone el adjetivo de terrorista.
De terrorista. Estamos hablando de la Revolución Francesa, pero a posteriori, ¿quién se siguió un poco la estela de la Revolución y llevó al máximo término el terrorismo? O sea, el no solamente erigirse como terrorista, sino provocar daño, hacer daño.
Claro, hasta entonces todos los movimientos terroristas tenían como principal impulsor el Estado. Es decir, todo aquel que era rebelde o que se posicionaba en contra de lo que el Estado dictaba era acusado de rebelde o era acusado de persona violenta. Ya el Imperio Romano ya lo hacía y ajusticiaba a aquel que era contrario con la crucifixión. Luego hubo también sectas, sobre todo en la parte oriental, en la India, con el movimiento Tag, donde incluso el libro Guinness de los Récords tiene, digamos, anotado como que fue la secta terrorista más violenta de la historia porque mató a 2 millones de personas.
¿Cuál?
La secta Tag, que sería hoy un poco como la yihad islámica, ajá, pero en aquel momento residente en la India. Luego ciertos historiadores han rebajado esa cifra, ¿no? Pero está considerada como uno de los movimientos terroristas más importantes. Como digo, el Imperio Romano también acusaba de terrorista, en este caso rebelde, no con ese término, a los que estaban en contra. Pero si nos llegamos a la zona más que conocemos, finales del XIX, siglo XX, quien toma el testigo son los movimientos no estatales, sino antiestatales, es decir, el movimiento anarquista. Y en este caso, tanto con el atentado que hubo al Alfonso XIII, como el atentado que causó la Primera Guerra Mundial, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, fueron actos de terrorismo causados por anarquistas. Si entramos ya en el siglo XX, aunque tuviera reminiscencia del siglo XVIII, el más conocido, si quitamos la parte nacional para nosotros, que fue ETA, sería el IRA, en Irlanda, con el conflicto Ida. Que hubo en el Ulster y en aquella zona en la que, como digo, tiene reminiscencias antiguas. Fue cuando Inglaterra quiso anexionarse a Irlanda, cuando impuso una serie de condiciones que, al ser igualadas, provocó el contraataque protestante a los católicos irlandeses.
O sea, pero es que fíjate ese enfrentamiento tan serio entre grupos de católicos y protestantes,
correcto,
¿no? O anglicanos, ¿no? Es un conflicto que yo no sé si, hombre, parece que se ha resuelto, pero ¿tú crees que
sí,
del todo?
Bueno, ahora hay un grupúsculo que ha nacido que se llama el Nuevo IRA, que ha reivindicado dos atentados no hace mucho, pero fue una organización terrorista que ya manifestó su disolución y causó
un poco
muchísima
como ETA ahora, ¿no? Que también lo escenificó también.
Y además utilizando unas palabras y una retórica muy similar, en la que el eufemismo y en la que el lenguaje político, para evitar hablar de terror, sino hablar de conflicto, para no hablar de terroristas, sino de patriotas,
sí,
para no hablar de asesinatos ni de crímenes, sino de actuaciones. Eso al final ha provocado que muchísimos movimientos tengan hasta cierta justificación por parte de los medios. El papel de los medios ha sido muy importante en que el lenguaje terrorista haya calado, porque si uno analiza...
O sea,
los
nos
medios,
hemos hecho eco
los
y hemos seguido
los
un poco lo que querían ellos, ¿no?
Claro. En algunos casos por código deontológico y de estilo, porque la BBC, en su libro de estilo, te dice que explica por qué no llama a ETA una organización terrorista. Y sí lo ha llamado en algunos casos guerrilla o Associated Press en Estados Unidos hasta el año 2001, es decir, justo después de 2001 con el 11S, ya cambia la terminología, pero hasta entonces le llamaba guerrilla o Movimiento de Liberación Vasco. Aquí hubo un presidente que también le llamó Movimiento de Liberación Vasco.
¿Quién fue?
José María Aznar.
Ajá.
Las negociaciones con ETA que hubo en Argel.
No sabía,
una rueda de
no
prensa,
me acordaba.
Y el presidente Aznar llamó en rueda de prensa Movimiento de Liberación Vasco. Seguramente porque en las negociaciones se impuso que se utilizara públicamente, según cuentan, ese término. Pero también periodistas de todo tipo y condición han entrado en esa retórica. Y eso es lo que ha permitido cierta justificación de sus acciones para ser coherente con sus ideas y vendérselas realmente al destinatario final, que es el pueblo vasco, el pueblo irlandés, el pueblo palestino, es decir, todo aquel pueblo que venden cierta opresión por parte de un Estado ajeno con el cual no se sienten identificados. Entonces, los periodistas han sido un aliado, como digo, útil, y los medios de comunicación,
o sea, sin
han
saberlo,
sido...
sin hacerlo, hemos sido aliados. Dime una cosa, Fran, realmente en esta escenificación que estamos viviendo, yo escuchaba hoy al presidente del gobierno que lo que le decía, no es el fin de ETA, es el fin de los actos terroristas, pero lo que va a continuar es la acción de la justicia. O sea, yo no sé si lo que está pidiendo ETA es, oiga, borrón y cuenta nueva, no sé si...
No, es que no es el fin de ETA porque ETA sigue en el País Vasco. Es que ETA está en las instituciones, es que ETA está en las calles. Es que lo que pasó en Alsasua es ETA. Es gente que está de acuerdo con esas ideas y que sigue utilizando la violencia y el terror y la intimidación para perseguir o para violentar a todo aquel que no piense como ellos.
Uh-huh.
Es decir, ETA ya no es solo una organización terrorista que mediante sus conocidas ejecuciones y asesinatos mate a gente discrepante. Es que al estar ya las instituciones, lo que hay detrás de esto ya no es solo un lenguaje político, es un objetivo político. Y el objetivo político, que muchos lo traducen en el tema de del cambio en la política penitenciaria o carcelaria, como llaman ellos, o en algunos casos el agrandar su espacio sociológico, véase Navarra, está detrás de esta actuación. Pero a mí que me gusta, como tú sabes, la parte comunicativa.
Exacto.
El otro día leí a Stella Remington, que fue la primera mujer que dirigió el movimiento de inteligencia británico, el conocido MI5. Y cuando hablaba de la relación entre los terroristas, su lenguaje y los medios, ella decía: la manera más eficaz de desbaratar los planes de los terroristas es negarles la publicidad que tanto anhelan. Eso realmente es complicado hacerlo, decía. Pero en sus reacciones públicas, los políticos deben usar palabras de desprecio en lugar de la retórica de la venganza. Toda retórica, aunque sea de defensa, sirve a los fines de los terroristas. Entonces, esto lo decía ella. Y yo luego estuve valorando,
o sea, ella lo que estaba diciendo es que frente a un atentado terrorista lo mejor que se podía hacer era callarse.
Y mostrar desprecio.
Desprecio, pero, de,
pero no utilizar
informar.
Su lenguaje. Informar, porque eso es evitable y de hecho es lo que dice la BBC, por ejemplo, y otras asociaciones de prensa, que la información hay que darla y que únicamente sea la gente, a partir de los hechos que muestran, los que saquen conclusiones. Pero claro, lo que no hay que entrar es en utilizar los términos que utilizan los terroristas. Por ejemplo, como digo yo, nunca hablan de asesinatos y crímenes, hablan de ejecuciones. Ellos no hablan de secuestrados o de rehenes, hablan de prisioneros, porque creen que están en una guerra y venden que están en una guerra. Ellos no hablan de atentados, hablan de operaciones o acciones. Ellos no hablan de extorsiones, hablan de impuesto revolucionario. Ellos no hablan de violencia callejera, sino de kale borroka. Ellos se denominan a sí mismos abertzales, que nosotros lo hemos traducido como nacionalistas, pero que en euskera significa patriotas. Entonces, cuando tú dices, no, es que esto, la política abertzale, y metes ahí a todo el mundo, lo que le estás diciendo es que ellos son los verdaderos patriotas vascos y todo el que no entre en ese esquema no lo es.
Caray, con el lenguaje. Me parece absolutamente peligroso lo que estamos haciendo.
Por eso tampoco hay que hablar de disolución. Porque cuando uno habla de disolución o autodisolución, ahí gana ETA. Hay que hablar de desarticulación. Para que gane la democracia y el Estado de Derecho, hay que hablar de desarticulación. Es decir, no te vas te disuelves o no dejas tu actividad terrorista porque tú quieres, sino porque yo te he vencido. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hay que tratar en esa retórica evitar. Porque si tú te diluyes, bueno, has podido tomar esa decisión de autodisolverte. Cuando te desarticulo yo, te he vencido yo. Entonces, creo que, no sé si el presidente, muy claramente, pero a lo mejor podía ir por ahí. Es decir, no le hemos vencido porque todavía hay muchas cosas que hacer, ¿no?
Efectivamente. Vamos a escuchar precisamente al presidente porque ha salido en una declaración institucional. Momentos después, vamos a decir, de esa desarticulación, no vamos a entrar en el juego. Ahí está.
Los crímenes de ETA se seguirán investigando. Sus delitos se seguirán juzgando y, en su caso, condenando. Y las condenas se seguirán cumpliendo. No hubo ni habrá impunidad.
Lo ha querido dejar bien claro.
Ahora solo hace falta que los hechos acompañen a las palabras para que haya coherencia política y, por tanto, no se le pueda achacar en el futuro ningún tipo de desencanto, ¿no? Cuando yo leo el comunicado...
Es que es un comunicado que vale la pena que lo analices, tú que eres experto, un comunicado en el que dice hace casi 7 años vinimos a Donostia, San Sebastián, y presentamos la declaración de Ayete porque pensamos que había una verdadera oportunidad de superar el último enfrentamiento armado de Europa. Claro. Pero bueno, es que claro, los que hemos vivido en España, esto se les puede decir a estos extranjeros que han estado ahí viendo esta escenificación, pero los que hemos vivido aquí, caray, que no ha habido ningún enfrentamiento.
Es de una desvergüenza tremenda. Hay que hacer una política. Cuando uno gobierna un país y tiene un Estado detrás, el que hay que combatir esto retóricamente, no solo interna, sino también externamente. Yo decía antes por qué medios de comunicación en el mundo le han llamado durante años guerrilla de liberación, movimiento vasco. ¿Qué ha pasado también con el tema del procés catalán? Cuando hemos tenido este conflicto y lo hemos tratado y lo hemos hablado aquí también. Es de una desvergüenza este comunicado tremendo, que lo han repetido otras veces. Primero cuando anunció una tregua, que luego volvieron. Luego la tregua definitiva. Luego el desarme en el que abandonan toda violencia. Y ahora su desarticulación por parte del Estado. Pero claro, cuando yo hablo de las fases de terrorismo, y a mí me gustaría que quedara claro, todo movimiento terrorista parte de 4 fases. Una creación, cuando nacen, que se sirven de un contexto político y social determinado. Que
les sirve de justificación.
Exacto, que sirve de justificación porque además alteran la realidad. Ellos dicen, fíjate lo que dicen, lo dicen en el comunicado, que ellos nacieron porque estaban ahogados por el franquismo y porque toda su patria estaba asimilada por el Estado jacobino. Casualmente fue en el Estado jacobino donde nació el terror. Es decir, ellos achacan a España como Estado jacobino que le oprimieran. Precisamente donde nace el terror, que es lo que ellos ejercían, fue en el Estado jacobino de Robespierre. Pero esa es la primera fase. Se crean a partir de un contexto que alteran y desvirtúan. Segundo, empiezan con sus acciones y ejecuciones, los cuales utilizan el lenguaje para no llamarlo asesinatos, ni llamarlo tampoco terrorismo. Tercero, la justificación de por qué lo hacen. Opresión, vivimos en como colonia, vivimos en una guerra, vivimos invadidos, es decir, siempre la culpa de un enemigo exterior. Y la última fase, que es la que están ahora y es la más peligrosa, es la del blanqueamiento.
Es la más peligrosa.
La del blanqueamiento.
Porque es blanquear el pasado
Correcto.
Para que no quede rastro.
Correcto.
De asesinatos, extorsiones.
Y vender como gente que se quiere reinsertar. Porque ya están, repito, ya están las instituciones. Bildu está gobernando y está con escaños y ha estado gobernando San Sebastián hasta hace dos días. Es decir, ya están en las instituciones. Ese periodo de blanqueamiento para el cual se sirve de nuevo de sus aliados mediáticos, medios de comunicación, pero también políticos, lo estamos viendo en estos días. Y ese es el periodo más complicado. Claro, el comunicado dice, y he destacado algunas frases. La primera, dice, ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional. Primero se declara socialista, de todos los términos en los que se declara, porque tiene más nombres y más apellidos que una marquesa, estos terroristas. Lo primero que se considera son socialistas. Uh-huh. Lo digo...
Porque el Partido Socialista no ha estado en esta escenificación, ni ha estado tampoco el PP, ni ha estado tampoco Ciudadanos.
No ha estado, no.
O sea, ni pantomima. PP, ni PSOE, ni Ciudadanos.
Eso ha sido una pantomima. Lo digo porque la mayoría de los movimientos terroristas y organizaciones terroristas del siglo XX tenían una connotación socialista. Todas. Brigadas Rojas, Madrid-Meinhof, la mayoría. Y lo digo porque como 50 años después la historiografía intenta obviar que el nacimiento del nacionalsocialismo, del nazismo y del fascismo tienen orígenes y tintes socialistas para que no, dentro de 50 años no nos vendan a ETA como una organización de extrema derecha. Se considera socialista, revolucionaria, es decir, justifica que había que hacer una revolución contra cierta opresión vasca, es evidente, de liberación nacional. Bueno, en aquel momento había una dictadura, correcto. Pero es que el 95% de sus crímenes han sido en democracia. ¿De qué había que liberarse ahí en democracia? ¿De una dictadura? No. Segunda cosa que me llama la atención. Ciclo histórico. Es decir, para ellos, Euskal Herria, como ellos llaman a su zona, realmente lo importante es cuando ellos aparecen, no cuando muere el movimiento. Tercero, ETA y el conflicto seguirá con otros agentes y nosotros seguiremos como agente que manifieste posiciones. No se consideran ya ni organización, sino como un agente más. Es decir, somos un actor político que una vez desarticulado, para ellos disuelto, necesitamos ser escuchados. Lo que te viene aquí a decir este comunicado es, ahora nos incorporamos a la vida pública, con lo cual somos un agente que necesitamos manifestar nuestras posiciones. Y eso lo dijo Otegi recientemente. Uh-huh. Y por último, cuando habla de humildad y de reconocer, entre comillas, que ha causado daño, pero diferencia entre víctimas de un tipo y de otro, en la mayor desvergüenza que hay para una víctima del terrorismo, ¿no? Eso, ¿cómo se combate? Pues no asimilando eso en el propio lenguaje del debate político. ¿Cómo se combate esa retórica? Haciendo ver y poniendo sobre la mesa el daño que han causado. Y eso no tiene ningún tipo de reparo ni ningún tipo de blanqueamiento histórico, porque lo peor de un movimiento terrorista es cuando se le blanquea. Da igual la condición y da igual el origen. Esa es la fase en la que está ahora mismo ETA. Esa es la fase en la que estuvo el IRA y esa es la fase en la que han estado todos los terroristas de la historia.
O sea, que lo que quieren es cambiar la historia. O sea, el que se olvide, estamos ya con nuevas generaciones que no han vivido, probablemente, o no recuerdan, porque eran muy pequeños, el terror de ETA, y lo que quieren es falsear la historia.
Como todo nacionalismo, Nieves, como todo nacionalismo, lo primero que hace todo nacionalismo cuando consigue llegar al poder es coger la educación y coger la historia y falsearla, porque no conviene a sus propósitos y no conviene a sus objetivos. Y lo hemos visto en Cataluña, cuando se ha vendido durante décadas una historia que no ha existido, cuando se ha vendido un pasado que no se ha creado, y lo han creado ellos sobre la marcha. Esto es lo que quieren hacer, y de hecho, Otegi dijo que una de las primeras cosas que tenía que hacer la izquierda abertzale, repito, patriota, pero en algunos casos proterrorista o proetarra, era estar en espacios educativos. Y hay un objetivo político detrás. ¿Por qué espacios educativos? Porque cuando yo educo a la gente lo que ha pasado, yo te vendo una situación idílica de Euskal Herria en el cual estábamos oprimidos y gracias a una organización socialista revolucionaria, Euskal Herria se ha liberado. Esas generaciones, si se educan en eso, 30 años después, no verán a ETA como una organización terrorista, sino como lo que están vendiendo ahora. Por eso es tan peligroso esta fase del blanqueamiento. No hay que permitir eso.
Pues para eso personas como tú nos ayudan a analizar la realidad de lo que está sucediendo en este momento. Fran Carrillo, te doy las gracias, porque lo has hecho, vamos, extraordinario. Así que todo arranca en la Revolución Francesa, madre mía.
El concepto de terror arranca en el directorio jacobino de Robespierre, otro gran guillotinador y asesino.
Fran Carrillo, muchas gracias. Son las 6:40. Seguimos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 6:41, es viernes, se escucha Madrid Directo en el 101.3, 106 de la FM y les vamos a hablar con ustedes de infidelidades. Según las estadísticas del Instituto Ipsos, el 35% de los hombres, he dicho 35, y el 26% de las mujeres han sido infieles alguna vez en su vida. Este estudio se hizo con 824 voluntarios de edades entre los 18 y los 65. O sea que si sumamos a unos y a otras, podemos decir que el 70% es totalmente fiel. ¿Pero qué es la infidelidad? ¿Por qué necesitamos engañar a nuestras parejas? Pues lo vamos a averiguar con la ayuda de Silvia Pérez, de Alter Ego. ¡Saludos, Silvia!
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Hoy con la ayuda de Alejandro, otra vez. Alejandro, a ver qué nos dicen los oyentes, si nos quieren llamar al
91-512-8400.
Y si no, a través de las redes sociales.
Si no, a través del Twitter, @MadridDirectoOM, o también nos pueden enviar correos electrónicos nieves a madrid.directo@ondamadrid.es.
Vamos a la calle enseguida con Roberto Macedonio a ver qué piensan también ustedes, pero antes pedimos por favor a Rosa de Lima que nos traiga, Rosa, datos. ¿Por qué la gente es infiel? A ver, ¿por
bueno,
qué crees?
Pues por muchas razones. Por ejemplo, porque se haya perdido un poco la pasión en la pareja, ¿no? Que estemos aburridos, entremos en rutina. Por sentir un deseo incontrolable por alguien. No nos aguantamos y caemos.
Y zasca.
Por ya. Puro aburrimiento también. De me aburro, ¿qué hago hoy? Pues venga, soy infiel. Por ejemplo, también por la ausencia de relaciones sexuales con tu pareja, que entras en una rutina en que dejas de hacer el amor y de repente pues sientes ese deseo y es con otra persona. También puede ser por falta de autoestima. No nos sentimos muy seguros, muy guapos, y el hecho de ligar a alguien o gustar a alguien, pues oye...
Oye, pues Silvia, cuéntanos, ¿dónde saltan las alarmas?
A ver, el término de infidelidad es que es un poco contradictorio, porque universalmente está muy practicado y universalmente prohibido, ¿no? Ahí hay un poco de contradicción, ¿no? Infidelidad viene de ines, ¿no? Y fiel, pues, es fe, ¿no? Y realmente... tiene que ver con una creencia, y es que la persona que es infiel, pues al final desconfía de que lo que le puede dar su pareja es realmente lo que necesita. Y cierto o no, es que sin preguntar, pues va a buscarlo fuera.
Ya. ¿Podemos saber si se da? Nos ha dicho algunas de las claves, Rosa. ¿Añadirías alguna más?
La verdad que lo que ha dicho Rosa muchas veces es esa rutina, ¿no? Que a veces nos metemos en una rutina y si alguien de fuera llega y nos dice lo estupendos que somos, pues quedamos encantados con esa persona, y tiene que ver también la autoestima. Nos podemos enganchar fácilmente de esa otra persona nueva que llega a nuestra vida y nos dice lo maravilloso que somos, ¿no?
Ay, por favor, sí. Mira, vamos a ir, Silvia, a la calle. Roberto Macedonio tiene mucho que decirnos. ¿Desde dónde te encuentras? A ver, Roberto.
Ay, 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 Nieves, pues estoy en un sitio lleno de gente, como es el Museo del Prado, precisamente a las puertas, y no sé si a los que están aquí haciendo cola para entrar a ver los cuadros mejores de España, les pesará alguno la cabeza o no. Vamos a comprobarlo, a ver si encuentro a alguien también que hable español, porque es complicado por aquí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ah, ¿son de? ¿De dónde son?
Venezuela.
¿Y usted?
De Venezuela.
Están de visita en España.
Estoy de visita en España.
Qué bien. Bueno, las cosas por su país...
Muy complicadas.
Pero les voy a preguntar por los cuernos. Poner los cuernos, Allí como se dice igual, ¿no? En Venezuela.
Sí, cacho.
Poner los cachos. Vaya, me van a permitir ser un poco imprudente, pero ¿les han puesto los cachos alguna vez?
Oye, hijo, yo soy viuda.
Ay, lo siento, vaya, va. Entonces seguro que no.
No se habla mal del muerto.
No, desde luego. Oiga, ¿perdonarían?
No se habla mal del muerto. El muerto era un marido excelente.
¿Perdonarían que les fueran infieles?
No, absolutamente.
No, ¿y usted?
Yo, no.
Muchas gracias, estas amigas de Venezuela, muy amables. Pero quiero respuestas internacionales. Hablaban antes de la universalidad, de esto de poner los cuernos. Nos vamos a China. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Es de China usted?
Sí.
En China, poner los cuernos, si no me equivoco, se dice poner el sombrero verde.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Ay, pero qué gracioso.
Tai lü mao.
Tai lü ma.
Tai.
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 Tai. Tai lü ma.
Más o menos.
Poner el sombrero verde. ¿Qué tal está visto en tu país esto de engañar? ¿Ocurre?
Pues, siempre los hombres ponen los cuernos a las mujeres. Y las mujeres siempre se pegan.
Les pegan a los maridos cuando les ponen los cuernos.
¿Les pegan?
Esto ocurre mucho.
¿Les pegan?
No mucho, pero he visto muchos vídeos en el internet.
En internet. ¿Cómo se dice? Vamos a recordarlo, que lo tiene que decir Nieves Herrero en chino.
¿Eh?
¿Cómo se dice poner el sombrero verde, poner los cuernos en chino? A ver, Nieves.
Tai lü mao.
Tai lü mao.
Tai lü mao.
Nieves.
Tai lü mao. Claro, pues muy bien, muy bien.
Fenomenal. Pues muchas gracias, muy amable. En fin, yo me da un poco de miedo preguntar a la gente, pero por ahora no hemos encontrado ningún cornudo más que el cabrón de Goya que descansa en el Museo del Prado.
Pero qué barbaridad, pero ¿qué le ha pasado a Roberto? Se ha vuelto loco, claro, es que le tenemos de un lado para otro.
El cuadro. Digo el cuadro.
Ah, vale.
El cuadro.
Pobre Dios Roberto, mío. Es que está todo el día de un lado para otro. Se le ha ido.
El cuadro. Ay, madre mía.
Vale, te hemos entendido. Menos mal que ha especificado que es el cuadro.
Sí.
Se refiere al cuadro. Silvia, la gente... es curioso los nombres que se dan, ¿verdad?
Sí. Taliumá, ¿no? Taliumá, el sombrero verde y
los cachos.
En Venezuela los cachos, sí.
Oye, sigamos hablando porque ¿es acción o es pensamiento?
A ver, venimos de una educación donde todo pensamiento así, bueno, pues al final es pecado, pero realmente no es lo mismo fantasear con tu vecino y acostarte con tu marido que, bueno, acostarte con el vecino, ¿no? Yo creo que el pensamiento es lícito, puesto que, bueno, pues no se puede controlar, ¿no? Hay una atracción, te puede atraer gente y puedes fantasear, eso no se puede controlar. Donde lo que sí puedes controlar es quizá la acción, ¿no? La acción, si hay ahí una ruptura de pacto que va a tener que ver si es lícito o no, pues con las normas que haya en la pareja, ¿no? Esos contratos que se ponen al principio normalmente de la relación y que hay veces que son súper rígidos que nadie puede cumplir, ¿no? No puedes tener atracción hacia otro o no puedes quedar con ningún hombre o con ninguna mujer, o hay parejas que, bueno, puedes quedar con un hombre pero si me lo cuentas, o con una mujer si me lo cuentas, ¿no? Esas son las normas internas en la pareja y que hay veces que pues son... pues eso, muy rígidas, hay que un poco revisar esos contratos porque hay cosas que no podemos controlar, ¿no?
Bien, Silvia, vamos a recordar a nuestros oyentes que espero que ya te estén escribiendo, pero les vamos a hablar de las consecuencias cuando se comete una infidelidad. ¿Qué es lo que pasa en nosotros cuando somos infieles?
Pues, por ejemplo, el sentir culpa, que nos invada ese sentimiento de culpa por haber hecho algo mal. O incluso a veces que esté mal visto. Y tenemos también la sensación de rechazo social, porque vamos ya con esa carga por ahí, pensamos que todo el mundo ya nos está mirando con si ha hecho algo mal o ha engañado a su mujer o a su esposo. También la adicción a la mentira, porque ¿qué pasa? Para que no nos pillen, tienes que mentir, esa mentira se tiene que cubrir con otra, esa con otra, esa con otra, y al final eres adicto. Y a veces, pues, si te pillan, ¿qué pasa? Pues el fin de una relación estable es una de las causas también importantes.
Claro, no sé quién sufre más, el que engaña o el que es engañado.
A ver, el que engaña también sufre, aunque pensemos que no y que se lo está pasando fenomenal, pero realmente está engañándose a sí mismo, ¿no? Y si es una infidelidad repetida, pues está engañándose continuamente, ¿no? Porque en el fondo es que no quiere seguir en esa relación en la que está.
O sea, cuando uno tiene necesidad de engañar es que algo ya no funciona en
claro,
tu pareja.
Sí, realmente la infidelidad siempre es consecuencia de, no causa de. Es como, es una crisis la infidelidad, ¿no? Y como toda crisis tiene un peligro y una oportunidad. El peligro porque ahí hay una amenaza, se ha visto, y la oportunidad, bueno, pues ya está el problema sobre la mesa y ¿qué podemos hacer para solucionarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues una infidelidad no tiene que suponer el fin de una relación, no necesariamente, depende, pues eso, de la persona y de la pareja que decidan hacer. Y lo que decía Rosa es verdad que muchas veces, bueno, la persona se hace justo lo contrario, ¿no? Por miedo, ¿no? A romper con su pareja o miedo al rechazo o por vergüenza de haber cometido una infidelidad, que con ese discurso público que tenemos, que la infidelidad es mala y que luego el discurso a veces íntimo, pues es distinto, ¿no? Cometemos infidelidad aunque pensamos o sabemos que está mal, ¿no?
Pero... Oye, vamos a ver qué están diciendo algunos oyentes a través de las redes, Alejandro.
Pues mira, te cuento, Nives, porque, por ejemplo, Marifer dice, ¿toda infidelidad es falta de amor o puedes amar a alguien y ser infiel?
¿Falta de amor? Sí. Espera, a ver, contestación.
A ver. Hay de todo, depende qué tipo de infidelidad, ¿no? Hay personas que sí que quieren a su pareja, aunque cometan cierta infidelidad, ¿no? Hay personas que son más infieles, ¿no? O que, bueno, eso quizá también es porque lo han vivido en su casa, en su entorno, y bueno, tienen esa facilidad y aunque sí que siguen queriendo a su pareja, ¿no? Hay en otros casos, que es la mayoría, que la relación no va bien y, bueno, pues ya es la gota que colma el vaso, ¿no?
Bueno, más preguntas.
Vamos ahora con Valentín, que dice, la infidelidad me da miedo.
Mira,
¿miedo?
Claro, pues miedo, ¿no? A que se descubra y te deje, ¿no? ¿Qué? Miedo a
meter la pata y decir, pero bueno, pero sí, qué necesidad, ¿no?
Eso también.
El cacao mental que tienes, ¿no? Entre una persona y otra, ¿no? Eso puede dar mucho miedo también.
Sí,
eso
y
es
luego,
verdad.
Te voy a decir también, Sofi, por ejemplo, dice, no creo en las segundas oportunidades, nada ni nadie cambia, seamos sinceros, de una infidelidad no se vuelve, no hay marcha atrás.
A ver, una infidelidad rompe una relación, eso es sí o sí. Lo que la persona engañada quiera seguir con esa persona tiene que ser desde restablecer esa relación, es decir,
¿pero
empezar...
conoces algún caso que se haya restablecido? ¿Sí?
Sí, la verdad que sí. En terapia hay parejas que vienen porque, bueno, han tenido un episodio, esa circunstancia, pero quieren seguir adelante. Es decir, esa relación ya iba mal y ya con la infidelidad se ha roto. Hay que empezar desde cero. ¿Y cómo? Bueno, pues primero la persona que engaña, asumiendo que ha hecho un daño a la otra parte, ¿no? Asumiendo ese dolor y empatizando con ese dolor, poniéndose en el lugar de su pareja, ¿no? Y, bueno, pues la persona que es engañada también hacerle preguntas sobre el tema a su pareja. También ojo con esas preguntas que se dirigen, ¿por qué me lo hiciste?, ¿no? Pero sí que, ¿qué necesitabas?, ¿qué no te estaba dando la relación?, ¿qué podemos modificar para que, bueno, pues estés a gusto? A ver si es posible, bueno, pues con esas respuestas llegar a un punto común, ¿no?
Bien, enseguida regresamos.
Tenemos una más.
Venga, a ver.
Dice, Rocío dice, yo defiendo la lealtad por encima de la fidelidad, pero eso no significa que la infidelidad no duela.
Eso es bueno.
Qué bien lo ha dicho,
sí,
¿no?
Sí, lo ha dicho bien.
Vamos a hablar de estadísticas, por favor. Vayamos a Harvard.
Bueno, pues por ejemplo, Harvard dice que si una persona ha sido infiel, es altamente probable que vuelva a repetir. Yo ahí lo dejo. Más cosas. Bueno, pues según un estudio de una plataforma online con 200 encuestados en Europa y en Estados Unidos, con 2.000 encuestados, o sea, ¿sí?, muchos, y en Europa y en Estados Unidos, más del 60% ha engañado a su pareja una vez, mientras que el 40% lo ha hecho al menos dos veces. Hay que decir que estas estadísticas siempre son cuestionadas por psicólogos y por sexólogos porque dicen que se miente, es decir, engañamos mucho más de lo que confesamos.
Por la estabilidad social, contestas otra cosa.
Y, por ejemplo, ¿con quién somos infieles? Bueno, pues según un estudio realizado en Australia, a 5.000 personas y con personas que tenían una relación estable, un 22% afirmó haberse acostado con un compañero de trabajo.
Oye, ¿lo dices mirando a Alejandro?
No, que es muy joven. Mientras que un 23,8% lo había hecho con un amigo de la pareja, un amigo común.
Ya, pero le hemos notado cierto tonillo, ¿no?
Sí,
¿no te ha parecido?
Sí, porque pasamos muchas horas en el trabajo.
A ver, es normal. Al final es por proximidad. Te gusta alguien por proximidad, ¿no? Y por compartir cosas en común. Es normal que al final con la persona que pasas mucho tiempo.
Claro, que, sí. Claro. Oye, siempre se habla de infidelidad y pensamos en hombres, pero más trabajos, sí. Pero sobre infidelidades femeninas.
Uno hecho por el Instituto Francés de la Opinión Pública, realizado a 3.406 mujeres, decían que una de cada tres había sido infiel en algún momento de su vida. Y en esta misma encuesta, 6 de cada 10 mujeres admitieron que serían infieles si tuvieran la absoluta certeza de que no las van a pillar.
Vamos con alguna infidelidad en el cine, por favor.
Bueno, pues la verdad es que también hay unas cuantas. Desde Breve Encuentro de David Lynch en 1945, pero ¿os acordáis de la película Una proposición indecente, Robert Redford, que pone $1,000,000 a una pareja encima de la mesa? Vamos a escuchar un poquito.
No te me pongas sentimental. Has ganado $1,000,000. $1,000,000. Es una mujer increíble, realmente lo es. Yo no habría conseguido ni 500 por mi novia, aunque yo no lo haría. Pero está bien que lo hayas hecho tú.
Esto es en el cine, una proposición indecente, pero ¿qué me dices de los puentes de Madison? Que nos identificábamos con esa ama de casa, Meryl Streep.
Esto es el caso ya de una pareja más madura y Clint Eastwood, y también hubo ahí temitas, sí.
Es agradable tener críos.
Sí. Él está picando, ¿eh?
Sí. Es un fotógrafo.
Ya no son tan críos. Las cosas cambian.
Siempre lo hacen. Son las leyes de la naturaleza. La mayoría de las personas temen el cambio, pero si lo ves como algo con lo que siempre puedes contar, puede ser un consuelo. No hay muchas cosas con las que realmente puedas contar.
Él estaba empujando sí. A Meryl Streep para que se fuera con él. Pero también Woody Allen.
Bueno, de él podemos decir miles de películas. De hecho, Woody Allen define la infidelidad como uno de esos problemas sin solución. Sí. En Hannah y sus hermanas, por ejemplo, en Alice, y en esta, en Maridos y Mujeres.
Patkin se casó y fundó una familia. Llevaba una vida acogedora y hogareña, tranquila pero gris. Knapp era un ligón. Evitaba los lazos matrimoniales y se acostaba con 5 mujeres distintas a la semana. Estudiantes, amas de casa, enfermeras, actrices, una doctora, una dependienta. De todo se metía Knapp entre las piernas.
Ay, esto en Maridos y Mujeres. ¿Qué hacer, Silvia?
No
consejo
tiene solución.
Final para que esto no ocurra, por favor.
Bueno, hablar mucho con tu pareja, ¿no? Para no dar esas suposiciones y ese mito de adivinación. Entonces, la clave está en mucha comunicación, en qué necesitas, cómo estamos.
Romper la rutina.
Romper la rutina continuamente, ¿no? Bueno, pues aunque
sorprender.
Exactamente, no sea con grandes viajes, pero una escapadita en cuanto se pueda, o sorprender con algo, pues eso hace que la otra persona, bueno, pues está pendiente de ti, que eso siempre es agradecer y, bueno, pues no caes en esa desidia y, bueno, que al final cualquiera que llegue puede embaucarte.
Pues Silvia Pérez, gracias, Alter Ego, un abrazo fuerte.
Gracias ya a vosotros.
Hemos sabido más de la infidelidad esta tarde. Enseguida regresamos.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La indignación por la sentencia a la manada no cesa. A esta hora comienza en Madrid la manifestación convocada por el movimiento feminista contra el fallo que condena a 5 jóvenes por abusos sexuales y no por violación a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016. La marcha arranca frente al Ministerio de Sanidad en el Paseo del Prado. Ahí está Roberto Macedonio.
Stop cultura de la violación, ese es el lema de esta manifestación que está a punto de dar comienzo. A esta hora de la tarde siguen acercándose centenares de mujeres y hombres para reivindicar qué. Buenas tardes.
Pues lo que reivindicamos, como bien has dicho, es que se deje de violar, porque cuando se viola a una mujer nos están violando a todas. Y sobre todo, una cosa que nos pasa a muchas, a mí personalmente también me ha pasado, es el hecho de cuando volvemos solas a casa, no tener que pasar miedo porque una persona se baje con nosotras a un autobús, porque o ya escuchemos pasos detrás de nosotras, y el estar aliviadas al ver a una mujer, que es una mujer y no un hombre.
El hecho de que ninguna magistrada esté dentro del comité que va a revisar el Código Penal después de la sentencia de La Manada ha levantado también la indignación de los colectivos feministas, razón por la que también se están manifestando esta tarde aquí con las pancartas en las que se puede leer: quien ama no maltrata, quien ama no mata ni maltrata.
Gracias, Roberto. Pues bien, acabamos de conocer que la Audiencia de Barcelona ha condenado a 6 años y medio de cárcel a un hombre que penetró a una sobrina menor de edad, porque a diferencia del fiscal, que pedía 14 años de cárcel por agresión sexual, cree que el acusado no utilizó la fuerza porque la menor no opuso resistencia al quedar en estado de shock. Nos vamos ahora hasta Alcalá de Henares, donde ha sido encontrado sin vida el cuerpo de Pablo Escribano, el médico residente del Hospital Príncipe de Asturias de la localidad, que desapareció el martes tras regresar a Madrid de un viaje a Canarias junto a algunos amigos. Los agentes han descubierto el cuerpo sin vida en un piso de la localidad complutense, en el barrio de San Isidro, donde también yacía muerto otro hombre de unos 40 años, al parecer trabajador del mismo hospital. Allí se encuentra una unidad móvil de Onda Madrid con Mariano Naranjo y Flor Carazo.
Tranquilidad en esta plaza de Santa María de la Cabeza de Alcalá de Henares a esta hora. Aquí en el número 1, en el quinto derecha, esta mañana han sido encontrados los cadáveres de José, de unos 40 años, enfermero del Hospital Príncipe de Asturias, y de Pablo, de 30, endocrino, en el mismo centro sanitario. Los padres de Pablo habían denunciado ayer su desaparición, pero ha sido el padre de José quien ha encontrado esta mañana sus cuerpos sin vida, como cuentan los vecinos.
Ha venido la ambulancia porque estaba ahí arriba. Se va contra su padre muerto.
Ha muerto el hijo de un amigo nuestro, un cliente que viene al bar, y nada más.
Había policía, un par de coches de policía y un furgón del tanatorio. Yo no he visto más.
Aquí ya no queda policía. La puerta del piso en el que se han encontrado los cadáveres sin aparentes signos de violencia está acordonada. Se desconoce el motivo de sus fallecimientos y será la autopsia la que aclare las causas.
Gracias, Flor. Se busca a un menor de 16 años desaparecido desde ayer en Madrid. Michael fue visto por última vez antes de salir de su casa a primera hora de la mañana del jueves para dirigirse al colegio Los Salesianos de Atocha, a poco más de 1 kilómetro de distancia de su domicilio y a donde nunca llegó. El niño vive con su padre y la mujer de este.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público de DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora ha mejorado bastante la situación en las carreteras madrileñas, aunque todavía quedan complicaciones, especialmente de salida en la A2 en Torrejón, en la A3 en Santugenia y en Rivas, en la A4 en el cruce con la M40 y en Pinto, en la A5 en Arroyomolinos. Ya en la M40 van a tener también retenciones desde Vallecas a Mercamadrid en sentido a la A42 y en la zona de Villaverde en sentido a la autovía de Andalucía.
Pues así terminamos, volvemos con más noticias a las 8 de la tarde, ya en tiempo del informativo 20 horas, que dirige y presenta David Moreno. Siguen en compañía de Nieves Herrero y Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo en Onda Madrid. Este es el 101.3 o el 106 de la FM. La verdad es que tenemos un radio de acción tan grande que me comentan muchas personas que, saliendo de la Comunidad de Madrid, sigue escuchándose Onda Madrid y Madrid Directo. Así que yo me alegro mucho de acompañarles en sus viajes. Antes de nada, ¿qué tiempo va a hacer el fin de semana? Pues ya está aquí Ainhoa González. Doña Ainhoa.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Ya nos dijiste que de aquí al domingo, estupendo, ¿no?
Sí, va a hacer más calorcito. Es el primer fin de semana, además, de mayo. Y además, el domingo celebramos, bueno, un día muy especial.
Hombre, el Día de las Mamis. ¿Habrás preparado algo, no? Para tu familia.
Ah, pensaba que decías a nivel meteorológico. Hombre, yo lo voy a pasar con mi madre, eso está claro.
Por eso te digo, claro. Ya tendrás el regalito, algo, aunque sea algo escrito, ¿no?
Y mucho amor.
Eso es.
Sobre todo.
Muy bien.
Hay que cuidar a las mamás.
Buena hija, buena hija. Oye, cuéntanos, Ainhoa, entonces, hasta el domingo, bien. Luego ya el domingo por la tarde...
Empieza, sí. El fin de semana vamos a tener ambiente primaveral, es decir, variable. Temperaturas que siguen subiendo. Hoy ya hemos sentido que la situación, bueno, no tiene nada que ver con la que teníamos la semana pasada, que hacía hasta frío otra vez.
Es verdad, es verdad, ¿no? Y ahora ya, pero sin abrigo, ya lo quitamos, ya metemos en el armario.
De sábado y domingo vamos a estar ahí, pues 24, 25 grados incluso, a lo mejor, durante estos próximos días, o sea, un ambiente ya agradable para disfrutar de las terrazas. Y lo que decía... Durante el fin de semana vamos a tener esa parte primaveral un poco, ayer lo decía ya, un poco coquetuela, picarona, pues de esto que dices, ay, oye, que estamos muy bien aquí, ¿verdad?, en la terracita, qué temperatura más agradable, y esas nubes, uy, ¿y esa nube? ¿Qué es esto? Uy, esta nube que se está volviendo más compacta y que nos está cubriendo, ¿qué es esto? ¿Qué es? Uy, qué gode, empieza a llover, uy, que me ha caído una gota, que me ha caído una gota,
anda,
ay, vámonos,
anda,
dentro,
vámonos.
Pues a lo mejor algo de eso nos ocurre durante el fin de semana, sobre todo el domingo, y también la semana que viene arrancaremos con esta variabilidad, con esa posibilidad de algunos chubascos de forma puntual. Así que no es que vayamos a estar todo el día con lluvia, pero sí que tendremos algunos de esos chubascos primaverales más probables en la sierra, donde además no se descarta que alguno de esos, de esas precipitaciones sea un chaparrón, un poquito más intenso. Y en el resto de la comunidad, bueno, pues será más al final del domingo, a lo mejor la madrugada de mañana, el sábado, allá, mañana, que se vayan acumulando las nubes al final del día y que durante la noche o últimas horas de la jornada, pues en la sierra a lo mejor caiga alguna gota, por la madrugada en otros puntos, arranquemos el domingo con alguna gotita y después, lo que decía, nubosidad variable y sobre todo que las temperaturas ya, bueno, podemos ir guardando el abrigo.
Eso, sí. Eso es una buenísima
noticia. Este fin de semana ya, por fin, sí, abrigos fuera.
Abrigos fuera, ¿te acuerdas, no? De aquel Mazinger Z.
Puño fuera, pues esto, abrigos por la ventana, los abrigos.
Muy bien, Ainhoa, gracias, un saludo muy grande, buen fin de semana para ti y para todos los hombres y mujeres del tiempo. Ahora nosotros a las 7:08, saludo a Carlos Dávila. Muy buenas, Carlos.
Muy buenas tardes.
Miguel Ángel Almodóvar también está por aquí ya. Hola, Miguel Ángel.
Yo vengo de escuchante, don Carlos.
Sí, señor. Y Alejandro sigue aquí, pendiente de lo que ustedes nos digan. Gracias. Y cuéntame, Carlos, en noticia del día, ¿hacia dónde miramos?
Pues deberíamos mirar al cielo para que nos proteja.
Porque
yo tengo una sensación de bochorno y vergüenza ajena con ETA y con todos los que están rodeando a ETA en esta ceremonia de la confusión que está perpetrando. Es decir, la gente que ha venido, hay que decir claramente quiénes son. Curry es un señor, es un sudafricano, abogado sudafricano, que ha venido cobrando durante estos años 200.000 euros anuales. 200.000 euros anuales por hacer este papel de intermediario entre la banda asesina.
¿Pero y quién se lo ha pagado?
Pues mira, esta es una buena pregunta, porque esta es una buena pregunta, pero quizá habría que preguntárselo a Jonan Fernández, que es un secretario general del gobierno vasco, que a lo mejor sabe algo de esto. Dicen que lo ha pagado la asociación Henri Dinat, que está en Suiza y que se dedica a este tipo de intercesiones, pero yo no me lo creo. Ha sido una ceremonia no solamente de confusión, sino de vergüenza ajena, porque ver que hay 567 asesinatos muertos, según el gobierno, pero es una cifra que podría quedarse corta. Yo creo que quien tiene la verdad son la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que siempre han hablado de 580 y tantos.
Bien, pues una de esas víctimas está al teléfono, es un expolítico socialista español. Entre abril del 2009 y septiembre del 2014 fue secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Él sufrió un atentado de ETA en el año 2002. Ya saben ustedes de quién estamos hablando, de Eduardo Madina. Eduardo, saludos y muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Eduardo, ¿en qué lugar de España o del planeta le encontramos? ¿Dónde se encuentra usted?
En Bilbao.
En Bilbao. En Bilbao, ¿usted ha visto algunas, porque sé que estaba viajando en avión, ¿ha visto las imágenes, esa escenificación del fin de ETA?
Bueno, no, la verdad es que no le he prestado mucha atención. Yo creo que era una escenificación para su público, que para mí, bueno, la verdad es que no ha generado en ningún momento ningún interés, ¿no? De estos dos días, yo me quedaría con una palabra.
¿Con cuál?
La palabra disolución, que es la que tantas veces le pedimos a ETA que pronunciara. Y la ha pronunciado. Yo creo que esto es una consecuencia que deriva del mes de octubre del año 2011, donde ETA terminó, donde dijo cese definitivo y lo hizo derrotada. Y hoy, pues casi 7 años después, 6 años y medio después, se diluye, se disuelve y desaparece definitivamente, ¿no? Así que en ese sentido, yo creo que estamos ante una buena noticia.
Ya. Por lo tanto, ¿a quién le tenemos que felicitar, Eduardo? ¿A la sociedad, a las víctimas, al Estado? ¿Quién ha acabado con ETA?
Yo creo que es la suma de muchos esfuerzos, y nos ponemos a pensar en la trayectoria histórica de la democracia, desde los tiempos de Adolfo Suárez, desde los orígenes. Bueno, yo diría que toda la democracia española es como un enorme proceso de paz que no ha parado de avanzar. La democracia luchando contra el terrorismo, dando cada vez más pasos para que pues este escenario que estamos viviendo hoy de disolución de ETA y el que vimos en 2011, ese definitivo, llegara, ¿no? Yo creo que ahí ha jugado un papel fundamental las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el aparato judicial del Estado, Poder Judicial. Yo creo que todos los gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, han hecho y mucho para avanzar hasta este escenario de paz que tenemos en Euskadi desde el año 2011 y en el conjunto de España. Y yo creo que los grupos pacifistas fueron clave en la movilización social y, en mi opinión, el último proceso de paz dirigido por el presidente Zapatero, iniciado por Jesús Eguiguren, fue clave para acelerar y llevar a ETA al anuncio que tantas veces habíamos pedido, es ese definitivo. Así que yo creo que tiene, digamos, el agradecimiento de muchos protagonistas y a lo largo de muchos momentos de nuestra historia.
Eduardo, me interesa mucho saber, en este día y en estos meses y en estos años, ¿usted ha podido olvidar aquel atentado que usted sufrió? ¿Usted puede hacer borrón y cuenta nueva?
No he olvidado aquel y no he olvidado casi ninguno de todos los atentados que desde que tengo conciencia, digamos, he ido viendo a lo largo de mi vida en el País Vasco, ¿no? Lo recuerdo, yo no sé si todos, pero casi todos, ¿no? No, yo creo que el olvido es difícil, excepto que uno haya vivido al margen y con una cierta dosis de indiferencia ante la existencia de una célula terrorista, de una organización terrorista entre nosotros. Yo creo que es difícil, ¿no? No, el olvido, en mi opinión, es imposible en términos personales. Para todos los vascos que vivimos de manera consciente la existencia de ETA y quienes lo sufrimos de forma directa, mucho más. Y creo que es una tentación fácil que conduce a una trampa que tiene el carácter de trampa histórica si la memoria pierde el pulso con el olvido. En los escenarios que se están abriendo desde el año 2011 y desde hoy de cara al futuro de la sociedad vasca, ¿no? Yo trataría de blindar la memoria como un mecanismo de protección para las generaciones futuras, para evitar posibilidades de repetición de cosas similares a las que nosotros vivimos, ¿no? Así que no solo no he olvidado, sino que quiero que la sociedad no olvide y que tenga memoria de lo que vivimos.
Eduardo, estaba pensando que, y no es de verdad, pero creo que hoy estamos conociendo historias de cada una de las personas que se están acercando aquí hasta nuestros estudios. En su caso fue una bomba Lapa colocada en los bajos de su coche. Le causó tan graves lesiones que usted tuvo que abandonar su sueño. Creo que le gustaba muchísimo practicar deporte, en concreto el voleibol. Por lo tanto, aunque uno intentase olvidar, la verdad que uno se levanta cada día diciendo, caray, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿No? Digo yo, no sé, ¿por qué? ¿Por qué usted, Eduardo? ¿Por qué? ¿Hay un porqué? ¿Se le puede dar una explicación?
Realidad, la pregunta de por qué yo es una pregunta, es verdad que lógica para mucha gente, pero hay que tener cuidado con ella. Porque en el momento en que uno dice por qué yo, y no encuentra una explicación argumentada para el yo, puede terminar encontrando una explicación argumentada para un guardia civil.
Ah, ya lo entiendo.
Por tanto, creo que en las preguntas del por qué yo siempre he tenido una cierta distancia con ellas, ¿no? Yo creo que te mató de manera selectiva cuando pudo y de manera indiscriminada cuando pudo. Lo hizo en Hipercor, lo hizo en muchos atentados que no tenían nombre propio y ni titular propio. Y en otras ocasiones lo hizo según pudo, sobre todo en la fase final, en los últimos 8 o 10 años, donde digamos que ETA ya no tenía la capacidad de los años 80 de matar a 80, 90, 100 personas al año.
Entonces,
y tenía unos registros de 5 o 10 asesinatos, eran asesinatos de mayor simplicidad en el sentido mecánico del término, más fáciles para ellos, ¿no? Con una estructura ya de una organización mucho más debilitada de la que tuvo en los años 80, ¿no? Así que no es una pregunta que me haya hecho nunca, he procurado evitarla precisamente por eso, ¿no? Por los riesgos que conlleva de no terminando de entender uno por qué unos sí termina encontrando razones para otros.
Eduardo, tanto le doy la razón que entonces entiende ese comienzo del comunicado en el que habla de superar el último enfrentamiento armado de Europa. Enfrentamiento armado.
Bueno, el enfrentamiento de ETA contra la sociedad era armado, sí, el suyo con nosotros. Eso es cierto. Pero no era ni una guerra, ni era nada de eso, ¿no?
No había dos bandos.
Ese es el lenguaje, exactamente. Yo creo que ese es el lenguaje que te ha utilizado siempre y que, bueno, seguramente forma parte un poco de su literatura y de su semiótica. Pero no sé, Nieves, yo tampoco le he prestado mucha atención a los conceptos exactos. Yo creo que el tiempo de analizar cada coma y cada tilde de los comunicados de ETA para ver qué pruebas nos podía dar, qué pistas nos podía ofrecer de cara a su comportamiento futuro, bueno, de alguna manera ya pasó, ¿no? El lenguaje de ETA es el que ha sido siempre, no tiene valor más allá, en mi opinión, de la palabra que queríamos que pronunciara y que ha pronunciado, ¿no? ETA se ha disuelto, es una grandísima noticia para todos, hemos ganado,
señor.
Ellos han perdido. Y a partir de ahí, bueno, pues que digan lo que quieran.
Eduardo, deberíamos construir, son palabras suyas, un país contrario al que ETA soñó. Sí. Quizá este debería ser el colofón a este día.
Sí, a mí no me parece una buena pauta, ¿no? ETA soñó un país basado en nacionalismos míticos, oscurantistas, de identidades nacionales, de razas, de patrias, de geografías sagradas. Nosotros podemos ofrecer a nuestras hijas y a nuestros hijos en Euskadi y al conjunto de España desde allí una idea que sea antagónica, que por tanto esté basada en una comunidad cívica de ciudadanas y de ciudadanos que pertenecen con el verbo estar, no con el verbo ser, que no haya que ser nada para estar en Euskadi y tener igualdad de derechos y obligaciones en el conjunto del territorio del País Vasco, que esté basada en valores humanistas, en principios cívicos. A mí me parece que esa es una Euskadi antagónica a lo que ETA soñó, a la Euskadi por la que ETA tanto mató, y la verdad, por muchas vueltas que le doy, no termino de encontrar una idea de sociedad vasca mejor que esa, ¿no? Justo la contraria de la que ETA trató de imponer. Así que, bueno, ojalá las instituciones, los partidos políticos, el gobierno vasco, los sindicatos, los colectivos, las asociaciones, todo interactúe en esa dirección, porque me parecerá una buena pauta de comportamiento futuro para un país que, bueno, creo que se lo ha ganado después de 5 décadas de violencia terrorista.
Pues en este día, Eduardo, me deja que termine la entrevista diciéndole felicidades a usted y a tantas personas como usted que han hecho posible la convivencia, han hecho posible también el seguir hacia adelante construyendo un país y, eso sí, blindando la memoria, que es lo que estamos haciendo esta tarde, Eduardo. Un abrazo enorme y le diré que le echamos de menos en Madrid.
Ah, bueno, muchísimas gracias. Un placer.
Un placer, Eduardo Madina. Hasta gracias. Siempre, hasta siempre. Estábamos hablando de este comunicado, esta escena de ETA en Cambó, en esta localidad francesa. Carlos, Eduardo y todas las víctimas del terrorismo, hoy a mí me encantaría entrevistarlas a todas. De verdad, no se puede, pero me encantaría entrevistar. Es imposible. Pero qué razón tienen, ¿no?
Totalmente. No seré yo quien discuta nunca, ni un ápice ni una palabra de los que dice una víctima del terrorismo, porque bastante han tenido y bastante han tenido que soportar, y bastantes secuelas, las que han sobrevivido, como Eduardo Madina, ha tenido que sufrir para tener que yo discutir. Yo lo único que quiero decir es mi planteamiento sobre el acto de Cambó, de lo que estamos hablando. Aquí no hay tres palabras que a mí me parecen fundamentalmente con la disolución, que decía Eduardo, y lo que estoy totalmente conforme, que no se han producido. No hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento, no hay reparación y no hay confesión. No hay confesión. Hay casi 300 atentados, o sin casi, 300 atentados de ETA que no han sido aclarados. No se sabe quién los ha cometido. Ayer hablaba la víctima, la viuda de un concejal de UCD, fíjate si hace tiempo, que se llamaba Ustaran, que asesinaron. Y ella decía, por lo menos lo que yo quiero saber es quién mató a mi marido.
Es que hay, ¿cuánto quién? Hemos dicho? ¿350, no?
No, yo no sé si llegan 350, pero casi. Entre 300 y 350 personas, atentados que no se han sabido nunca quién han sido los protagonistas de estos. No ha habido confesión. ETA no va a confesar quién ha cometido esos atentados. No se arrepiente de esos. Habla de un conflicto, lo decía Eduardo hace un momentito. Aquí no ha habido conflicto. Aquí ha habido una banda de terroristas asesinos que han asesinado, que han matado a muchísima gente inocente, y toda ha sido inocente, porque otra de las malversaciones que se están haciendo dialécticas estos días es que parece que un pobrecito niño, como ha sucedido, que dio una patada a una papelera en Bilbao, en una calle de Bilbao, en la Alameda de Recalde, era un inocente y, sin embargo, un guardia civil no lo era. Eran todos inocentes. Esa distinción que hace ETA entre personas directamente involucradas en el conflicto y otras directamente no involucradas son una auténtica miseria. No ha habido, todos son personas que han sufrido un atentado y todos han sido inocentes.
Fíjate, hoy conocíamos historias de guardias civiles con el nieto de Araluce, que también fue víctima de ETA, y decía que había habido un guardia civil que había sufrido un accidente de moto. Estuvo mucho tiempo volviendo otra vez a aprender a caminar, a hablar, se había quedado muy mal. Cuando ya estaba recuperado, el primer día que acude al cuartel, le pone ETA una bomba y muere.
Si es que son historias truculentas, historias macabras, historias terribles. Yo no diré quién, pero conozco a la viuda de un teniente coronel asesinado en Madrid. Un teniente coronel que lo más que encontró de su marido fue una gorra y un fémur.
¡Ah, madre mía!
Es decir, que a esta gente se le pida que abramos con ellos, con los etarras, que abramos con los que han tapado o cubierto o encubierto a los etarras, una etapa de convivencia, como ha hablado el Lehendakari Urkullu y la presidenta de Navarra Barcos, a mí me parece una auténtica barbaridad. Pero ¿cómo se les va a pedir a esta gente esto? Y yo he oído y he leído con mucha atención el discurso, la intervención, el documento que ha hecho el presidente del gobierno. Tiene un error. No son 50 años, han sido 60. ETA sí. Se creó en 1959, todo el mundo lo sabe, y que coste una cosa, que además ETA al principio se iba a llamarse ATA, me parece que lo dijimos aquí el otro día, y ETA no fue la primera que se incorporó a la lucha terrorista, al mundo terrorista, sino fue las juventudes del Partido Nacionalista Vasco. Luego se fusionaron.
Entonces lo correcto sería decir 60.
60. Vamos, 59, para ser absolutamente exactos, 59. Y durante 59 se han cometido 857, como dice el gobierno, 880, como dice la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y no hay más ni menos. Hay muertos por todos los sitios. Yo he vivido momentos terribles en el País Vasco, porque por mi crónica periodística, por mi fórmula de hacer el periodismo, pues he vivido mucho allí, he trabajado mucho allí. Y yo me acuerdo, yo estuve una noche cenando en un restaurante fantástico que seguro que tú conocerás.
Miguel Ángel,
que se llama El Cano, en Guetaria, donde eran probablemente el mejor rodaballo de España. Lo estábamos disfrutando con otro concejal de UCD. Estuvimos hasta la una de la madrugada, no llevaba escolta, a las 7 de la mañana le asesinaron. Le asesinaron y además le asesinaron y el entierro fue vergonzante. Fue vergonzante. Ahora los historiadores de ETA, los estudiosos de ETA dicen que ha habido etapas de contemplación, etapas de complicidad. Luego, después del asesinato de Yoyes, hubo una etapa ya de confrontación y luego ya con Hipercor, evidentemente, y con el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el secuestro de Ortega Lara, se cambió todo. Pero aquí ha habido el atentado de Irene Villa,
se convirtió en un símbolo incómodo.
Hablaba Eduardo del atentado de Vic, con aquella fotografía espeluznante de un guardia civil llevando a un bebé en el este. Es decir, que ahora decir que esto se ha terminado, que la sociedad española tiene que resignarse a convivir con ellos y que incluso hay que hacer ahora una política penitenciaria de acercamiento, que ha sido la gran inteligencia, la gran estrategia de los gobiernos, de todos los gobiernos democráticos, ha sido precisamente la dispersión, porque antes se formaron auténticas comunas terroristas en las cárceles. Aquella fue una idea que se le ocurrió al que fue efímeramente ministro del Interior, Antonio Asunción, pero que había sido antes secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias, y aquello fue extraordinariamente eficaz, ha sido extraordinariamente eficaz, por tanto de acercamiento nada, y que paguen todos. Ahora me dicen que los presos de ETA, muchos presos de ETA, están nerviosos y dicen, hace unos días, y con eso termino si te parece, Nieves, porque me parece que estamos un poquito apretados, ¿no? Me decía una persona que había visitado un preso de ETA que ha estado 20 años en la cárcel, dice, pero ahora resulta que para qué hemos hecho todo esto. La independencia, nada. La salida de las fuerzas de tal, nada. Navarra, nada. Y ahora estamos ahora en la calle sin un duro mientras curren 200.000 euros anuales. Vaya relojazo.
Querido Carlos Dávila, te deseo un buen fin de semana. La semana que viene seguiremos dando noticias. Son ya las 7:26. Esta recomendación y continuamos.
Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles. Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9:45, abrimos las retransmisiones de una nueva jornada con el partido de la categoría de plata Alcorcón Cultural. El domingo desde las 4, Atlético Español, Las Palmas Getafe y el clásico Barcelona-Real Madrid. El lunes, a partir de las 9:45 de la noche, Leganés Levante en primera y Granada Rayo en segunda. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a repasar la actualidad de Madrid. Desde las 7 de la tarde lleva en marcha una manifestación en Madrid en protesta por la sentencia del caso de La Manada, Alejandro.
Sí, el movimiento feminista de Madrid pretende mostrar de nuevo su indignación por la polémica sentencia de La Manada. Para ello llevan manifestándose en Madrid desde las 7 de la tarde. La manifestación ha comenzado en la sede del Ministerio de Servicios Sociales en el Paseo del Prado 18 y está previsto que acabe en la Plaza de la Villa de París, donde está la sede del Tribunal Supremo. El lema de la protesta es Stop a la cultura de la violación. La calle y la noche también son nuestras. A la concentración está previsto que asista la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Pues en plena manifestación está Roberto Macedonio. Buenas tardes, Roberto.
Una manifestación, Nieves, buenas tardes, a la que han acudido miles de mujeres. Seguimos prácticamente a las puertas del Ministerio de Sanidad y hay cientos de pancartas en las que se pueden leer cosas como te creo, te quiero, te abrazo. También hay banderas con el color morado, el color del feminismo, con el símbolo precisamente de este movimiento. En este momento se grita no es abuso, es violación, y gente de todas las edades como tú. Buenas tardes.
Hola.
Eres muy joven, 17 años.
Sí, 17.
¿Por qué te estás manifestando?
Por la justicia hacia las mujeres en este país, que queremos que todas las mujeres seamos juzgadas igual que los hombres.
Me decían tus amigas, porque habéis venido un grupo de amigas, que a veces tenéis miedo de volver solas a casa. ¿Esto ocurre?
Sí, sí, es verdad, claro, porque
de volver solas y de que vuelvan nuestras amigas y que no dormimos hasta que ellas no nos dicen que han llegado, que han llegado bien, y que nuestras madres lo que tienen miedo cuando salimos de fiesta es a que no lleguemos.
¿Queréis tranquilidad?
Sí.
Igualdad, muchas gracias, pero hay gente, como decimos, Nieves, de todas las edades. Hola.
Sí. Hola.
Usted me comentaba que lo que le ha decepcionado es que después del 8 de marzo se hayan leído sentencias como la de la manada.
Pues sí, por supuesto, porque es que ha sido algo vergonzoso. Totalmente vergonzoso, porque parecía que con la manifestación del día 8 había cambiado algo un poquillo, pero al final sigue siendo...
¿Usted cree que no ha cambiado nada?
No, creo que ha ido a peor.
Muchas gracias. Hola, buenas tardes.
La tumba del machismo.
¿Qué reivindica usted?
Pues reivindicamos el fin de la violencia sexual. El movimiento feminista no persigue ni defiende el punitivismo moral, el punitivismo penal, pero sin embargo consideramos que tienen que realizarse sentencias que sean justas.
Sentencias justas, muchas gracias, es lo que están pidiendo en esta manifestación, donde se escuchan gritos en este momento también, como Madrid será la tumba del machismo, entre muchos otros. Nieves.
Muchísimas gracias, Roberto Macedonio. Desde las 7, ya les digo, recorre el corazón de Madrid esta protesta por el caso de la manada. Nos vamos ahora nos vamos a ir a Alcalá de Henares. Allí, a primeras horas de la tarde, a las 3:15, se ha hallado muerto al médico desaparecido desde el martes, Alejandro.
Su cadáver ha aparecido en una vivienda de Alcalá de Henares junto al de otro joven, quien al parecer era un enfermero del hospital donde trabajaba. No presentaba signos de violencia y estaban en habitaciones separadas. Según fuentes de la investigación, todo apunta a que fue una sobredosis el motivo de su muerte. Pablo Escribano era un joven médico de 29 años, residente en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Su pista la perdieron el pasado martes cuando llegó de un viaje de Canarias hasta el piso compartido que tenía en Avenida de América. Al parecer quedó de madrugada. Su móvil estaba abierto hasta ayer y su tarjeta de crédito estaba bloqueada. Desde entonces su entorno le andaba buscando.
Pues en Alcalá de Henares está Flor Carazo. Saludos, buenas tardes, Flor. ¿Cómo está ahí el ambiente precisamente en Alcalá de Henares? Vamos a ver si podemos hacer esa comunicación. Sí, hola, Flor, ahora sí, adelante, adelante.
Ni ambulancias ni policía, el único rastro de lo que ha ocurrido aquí es la puerta acordonada del quinto derecha del número 1 de la Plaza de Santa María de la Cabeza de Alcalá de Henares. Aquí, sobre las 10 de la mañana, han sido encontrados los cadáveres de José, de unos 40 años, enfermero del Hospital Príncipe de Asturias, y de Pablo, de 29, endocrino, en el mismo centro. Los familiares de Pablo habían denunciado ayer ante la Guardia Civil su desaparición y habían pedido la colaboración ciudadana a través de las redes sociales para encontrarle. Pero ha sido el padre de José, que vive en el portal de enfrente, quien ha hallado sus cadáveres sin aparentes signos de violencia. La autopsia determinará las causas de sus muertes. Algunas informaciones apuntan a una posible noche de excesos de estupefacientes, algo que no creen los vecinos de José. Solo tienen buenas palabras para él y su familia.
Yo lo único que digo es que ese chico no se le veía como para tomar superpacientes, que no se le veía, se veía un chaval muy majete y muy tranquilo. Yo no creo eso, vamos, no lo sé.
Muy agradable, y la familia, muy buena familia también. Vamos, que ya la madre la conozco, es hijo único. Que es que no sé, me acaban de ahora mismo, me he quedado en una pieza. Porque además la madre es de mi tierra, y el chico es majísimo, trabajando en el hospital y todo.
En el barrio hay consternación, pensaban que solo se había encontrado el cadáver de José y se han mostrado muy sorprendidos al enterarse de que también había sido hallado muerto un compañero de trabajo suyo en el mismo piso.
Flor, allí vas a seguir toda la tarde, pero lo que tú nos dices es que hay consternación, desde sí, luego incredulidad de que haya podido ocurrir esto. Pues muy bien, volveremos a lo largo de la tarde. Gracias, querida Flor Carazo. Pero nosotros aquí seguimos con algo que nos ha contado Flor. Es que era hijo único, Miguel Ángel. Tú imagínate ese padre que no sabe nada del hijo, cruza y se encuentra no solamente el cadáver de su hijo, sino el cadáver de otro compañero, ¿no?
Claro, lo que pasa es que lo que a veces la gente hace de madrugada, pues no lleva una pancarta al día siguiente para que los vecinos lo conozcan. Quiero decir que podría perfectamente tener una adicción que controlaba, sobre todo pues estando ligado a un contexto médico, pues se tomaba sus benzodiazepinas, desconectaba y al día siguiente pues quiero decir que...
Pero hasta que no esté la autopsia, realmente...
Bueno, digo, en la hipótesis que se ha planteado de estupefacientes.
Que al parecer la policía ha encontrado restos de estupefacientes.
Claro, ya, pero los vecinos dicen, pues hombre, es su comportamiento.
Pero tú que también has estudiado criminología, tú sabes que hasta que no se hace la autopsia puede incluso ser un aparente escenario que no responda a la realidad, ¿no?
Nos dice Alejandro que la policía ha encontrado evidencias. Evidentemente nadie tiene un pollito
Si ha sido la
perica,
para consumirla. Ha sido la propia policía la que ha dado la información a la agencia Europa Press.
Hay que esperar, pero desde luego, porque ahora la tragedia es enorme.
Enorme. Vamos a cambiar radicalmente de tema y hablar de algo que es positivo. Estamos a viernes, les queremos dejar con buen sabor de boca y queremos hablarles de turistas, de los turistas extranjeros que se gastaron un 20% más en el mes de marzo que el año pasado, Alejandro.
Según datos del INE desprendidos de la encuesta de gasto turístico, los turistas extranjeros que visitaron la Comunidad de Madrid durante el mes de marzo gastaron 662 millones de euros. Esto equivale a un 19,2% más que el mismo mes del año pasado. Pero hay otro dato, y es que si nos remontamos al primer trimestre del 2018, los turistas se han gastado 1.865 millones de euros en nuestra comunidad.
¿Os parece que hablemos con Federico García Barroso, quién es el responsable del colectivo Guías Turísticos Oficiales Spainfred? Federico, Fede, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
Oye, qué buena noticia, ¿no? Que los turistas extranjeros se hayan gastado un 20% más. Yo lo que quisiera saber contigo, Fede, es qué es lo que buscan en Madrid. ¿Qué es lo que les tienes que enseñar sí o sí?
Bueno, en realidad estamos de moda. Desde hace un tiempo a esta parte estamos de moda y se nota. Se nota que viene un turismo más cualitativo y mucho turista, lo que yo defino turista individual, más que grandes grupos, que también individuales, que vienen directamente a Madrid, no necesariamente a otros lugares de España, sino a Madrid, ¿no? Y eso, pues la verdad, lo estamos notando y estamos muy contentos, sinceramente.
Oye,
porque
pero
de eso se
qué
trata,
bien.
El turismo cualitativo.
Claro, y en ese turismo cualitativo, ¿qué no puede faltar? ¿El Museo del Prado, seguro?
Sí, exactamente. El caso es estar aquí mínimo 3 días y visitar sí o sí el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el Palacio Real y el Thyssen. Son las cuatro perlas y eso combinado pues con paseos peatonales, gastronomía, tours
mucha tapa, mucha tapa.
Claro, efectivamente. Sí. La verdad es que el boca a boca funciona de maravilla porque algunos vuelven y se nota, se está notando. Hay un momento estupendo en la ciudad, la verdad.
Oye, Fede, ¿y te obligan a cantar en algún momento, Fede, o no?
Bueno, si saben. En mi caso concreto, si alguno lo sabe, porque algunos lo saben por qué, porque hoy día con las redes sociales no hay secretos en ningún sitio, pues entonces, bueno, pues yo personalmente tengo ese don dentro de lo que cabe y les puedo amenizar la visita con un poco de música, efectivamente.
¿Qué les amenizas? ¿Con zarzuela?
Pues sí, en realidad les gusta cualquier repertorio que sea nuestro, les gusta, sí, efectivamente, zarzuela y alguna canción bonita española que ellos conocen. Yo trabajo mucho con el mundo anglosajón, pero también de todo un poco. Y sí, la verdad es que sí, es una guinda, digamos, es un plus en mi caso.
Muy bien. Ellos. Pues Fede, muchísimas gracias. Nos alegramos mucho de que tengas más trabajo, Fede, tú y todos los guías
gracias.
Turísticos oficiales. Así que estamos de enhorabuena en esta tarde. Gracias, Fede.
A vosotros.
Un saludo grande a este profesional responsable del colectivo Guías Turísticos Oficiales Spainfred. ¿Qué querías decir, Miguel Ángel? Que te veo ahí
no,
con ganas.
Dentro de ese contexto, leía desde ayer que los que más puntuaban en nuestra economía son los rusos. Claro, se sienten como en casa, la ensaladilla rusa, el filete ruso, el pastel ruso.
Que no tiene nada que ver con su gastronomía, ¿no?
No, pero supongo que les hace gracia. No, es verdad que valoran mucho la gastronomía. Yo creo que hay algo bastante próximo. Fíjate, el pastel ruso, que es de Huesca, un origen en Huesca, esto se popularizó en todo el mundo porque Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, se lo ofreció al zar. El zar le entusiasmó, le pidió que por favor le enseñara a sus cocineros a prepararlo, y es un postre internacional gracias a esta acción. Y en cierto modo, la ensaladilla rusa tiene una circunstancia bastante próxima, porque fue también la propia Eugenia de Montijo a la que su esposo, el emperador de Francia, envió al canal de Suez como para la inauguración, un suceso fundamental en la historia. Y allí, pues como sabían de su afición por la ensaladilla, le prepararon una ensaladilla rusa en la inauguración del canal de Suez. La ensaladilla rusa, tal como la entendemos en España, es muy distinta de la Olivier, que es como la llaman los rusos, y que tiene carne en lugar de pescado, como en nuestro caso, el bonito. Pero, en fin, quiero decir que son gastronomías que tienen una cierta proximidad, e insisto, los rusos los que más valoran nuestra gastronomía.
Oye, qué curioso. Enseguida volvemos con Miguel Ángel, que nos tiene que seguir hablando de gastronomía, pero ahora, por favor, ya que ha llegado José Vicente Delfa, ahí está.
Madera, un poquito de ánimo.
Oye,
tú no eres
pero,
del Atleti.
Pero José Vicente, muy buenas. ¡Viva el Atlético de Madrid!
Qué bien sonaba ayer este himno cantado por todos los aficionados del Atlético de Madrid. No hizo falta la megafonía.
Nada, ¿no?
Qué alegría fue escuchar solo al público. Qué espectáculo en la grada, y cómo ayudó al equipo a ganar.
Pero lo habías anunciado tú, que lo cantaré en a capela.
Claro,
lo oí decir ayer.
Y fue varias veces además. Incluso hicieron volver al equipo al campo. Fue una fiesta absoluta. Luego el partido lo ganó el Atlético de Madrid porque fue mejor. Y porque
eso
tiene
es.
Diego Costa, que dice Simeone de él, que es un jugador que consigue agitar los partidos, que genera bronca, genera un ánimo positivo a todos. Y ayer lo consiguió, marcó el gol, luego se lesionó. Cuando se tira al suelo, antes de tirar, pega un patadón a la pelota, que dices, pero vamos a ver, si está lesionado, ¿cómo le pegas? Pero es que el Diego Costa, luego la compañera de televisión, le hizo la entrevista,
y dice,
no tengo
nada,
tengo
si...
unos calambres de
un
nada.
Un calambre.
Y bueno,
¿no?
Vamos camino primero de la final contra el Marsella el día 16 en Lyon. Un desplazamiento muy bonito para los atléticos, porque ya se están organizando para ir, aunque con un número de entradas muy limitado, 11.000 aproximadamente.
Oye, ¿qué tal si nos vamos a hacer el programa allí?
Bueno,
¿cómo lo ves?
Yo estaría encantado.
Yo voy también.
Yo estaría encantado. Lo que pasa que el problema de estos torneos es que luego cuando llegan los derechos del partido final son muy caros. Y la UEFA aprovecha y por ahí saca partido. Pero vamos, es un escenario fantástico. Allí ya jugó el Atlético de Madrid en la final, que perdió en los 80, duro rapapolvo del Dinamo de Kiev. Pero bueno, aquello es pasado. Ahora estamos con el Marsella, que lo peor que tiene son sus aficionados, que son un poquito...
De aquella manera.
Agresivos, sí. Y vamos a ver cómo lo controla la policía francesa, porque evidentemente ellos están en casa.
Muy bien, pues además de sentirnos felices con esta victoria del Atlético de Madrid, hoy tenemos que decir que ha arrancado la Mutua Madrid Open de tenis, ¿no, Alejandro?
Desde esta tarde, fecha en la que arranca la fase previa, y durante los próximos 10 días, los mejores tenistas del mundo van a luchar por llevarse este Masters 1000. Se celebra en la caja mágica, como es habitual.
José Vicente, que van a venir los más grandes.
Ayer estaba Rafa Nadal, dio un ejemplo
de
tal categoría.
Maravilloso.
En el Estadio Metropolitano se acabó poniendo, no sé si era una bandera o una bufanda del Atlético de Madrid.
Una camiseta. Es que dijo Cerezo que era una camiseta que le habían regalado.
Es un declarado madridista.
Sí, pero...
Todo el mundo lo sabe, pero estuvo ahí apoyando. Además se le veía una cara de felicidad, porque claro... Hay algo que solamente los atléticos conocen, y es el ambiente de un campo de fútbol con seguidores del equipo rojiblanco. Y eso no se vive ni en el Nou Camp, ni en el Bernabéu, que se viven otras cosas. Es otro tipo de manera, pero allí con los aficionados, y él estaba involucrado, y fue un gesto muy bonito de Nadal. Hombre, vamos a ver a Garbiñe Muguruza, vamos a tener un torneo muy bonito, pero tenemos más cosas aquí en Madrid, que te cuento muy rápido. Mira,
venga.
La Vuelta Ciclista a la Comunidad de Madrid ha empezado hoy, ha terminado en Manzanares del Real la primera etapa.
Anda.
Ha ganado Edgar Pinto de Vito Feirense.
Ah,
y, por cierto,
bien.
El domingo, como si fuera la Vuelta Ciclista a España, por el centro de Madrid, después de que acabe la Carrera de la Mujer, que está ahora en Feria en IFEMA, toda una exposición tremenda, y en la Carrera de la Mujer, que va a haber unas 34.000 corriendo el domingo, va a cantar Rosa. La de Operación Triunfo.
Va a estar por ahí, Dios, Rosa de
animando.
España.
Hay más. Copa del Rey balonmano. Tenemos la final en el Madrid Arena. Y ya tenemos a varios equipos clasificados que han jugado hoy. En Logroño, La Rioja. También está, atención a los patrocinadores, Ángel Ximénez Avia Puente Genil.
todo lo que viene antes del Puente Genil son patrocinadores. Y está con empate a 11 la banca de Mar León, Cuart Guadalajara. Pero mucha suerte también para el balonmano, que es un gran deporte. Y luego, fíjate, un equipazo que tenemos en la Comunidad de Madrid, que es el Ilunion, de baloncesto en silla de ruedas, acaba de ganar la semifinal del Campeonato de Europa, que está disputándose en Hamburgo, al Unipol Sal de Cantú, 71-64.
Oye, qué bien. Entonces, el que quiera ver a Rosa de España, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, espérate. Que
acudir a la carrera de la mujer,
sí,
¿no?
Sí, yo no sé si va a estar también en la carrera. Lo que sí sé es que está en la feria. En la feria que es hoy y mañana, en IFEMA, la ¿sí? Feria Sport Woman.
Ah, Sport Woman, vale. Pues tomamos nota,
porque
¿eh?
Las mujeres en el deporte estáis marcando estilo. Las marcas lo saben. Y evidentemente por ahí a veces también se pasa una línea de cómo se aprovecha la llegada de la mujer al deporte para convertirlo también en un comercio excesivo. Pero bueno, ¿qué le vamos a ver? Todo va unido.
Va todo unido, pero tenemos un fin de semana absolutamente deportivo, ¿eh?
Y hoy partido del Alcorcón, que está en segunda intentando pelear por no perder la categoría con un rival directo, la Cultural Leonesa, que viene arropada por un montón de seguidores. Tenemos el clásico Barcelona-Real Madrid el domingo. Qué pena que ya no se juegue en nada.
Bueno, pero mira, la honrilla,
sí,
¿no?
Sí, la honrilla y despedir de nuevo a Iniesta en un partido de esta categoría en el Nou Camp. Y para el lunes tenemos un partidazo del Rayo Vallecano ante el Granada en tierras andaluzas. El Rayo está líder en segunda y quiere ascender a primera. Es el gran protagonista de lo que queda de temporada en fútbol.
Qué bien, José Vicente, vienes cargadito, ¿no? Pero hemos quedado que puede ser que Madrid directo vaya a Lyon a estar con vosotros, ¿no?
Yo me apunto. La última vez que estuvo Onda Madrid fue que fuimos con una furgoneta, un montón de compañeros, técnicos y redactores, en el Instituto Cervantes, en aquella final que el Real Madrid le ganó al Valencia 3-0. Y estuvimos toda la semana haciendo los programas allí.
Oye, yo creo que esto hay que negociarlo.
Hay que promoverlo, ¿eh?
José Vicente, muchísimas gracias. Vamos a seguir porque mi compañera Paloma Nolasco ya está aquí y nos tiene que hablar. Ella sabe todo del taxi.
Es increíble,
es Lady Taxi. Pues Lady Taxi nos va a hablar de las 500 autorizaciones más de vehículos de alquiler con conductor en Madrid. Oye, en tan solo un mes, Paloma.
Sí, los datos son interesantísimos. Si en los primeros 3 meses de este año el número de autorizaciones de VTCs había crecido en 400, solo en el último mes de abril se han registrado en el Ministerio de Fomento 500 nuevos vehículos hasta llegar a los 3.542. Eso en Madrid. En España la cifra es de 7.822. Otras provincias, por curiosidad, donde se ha incrementado el número de permisos son, por ejemplo, Cádiz, pasan de 68 a 101, las cifras son menores, claro. Ávila, de 10 a 17, La Rioja, de 10 a 16, Salamanca, de 12 a 22 y Sevilla, de 166 a 184. Donde han bajado, esto es una curiosidad, en Málaga, de 668 a 612. La mayoría han sido solicitadas por Maxi Mobility Spain, que es una empresa filial de Cabify, que es la que gestiona los permisos de la compañía. El resto, pues por pequeñas y medianas empresas y personas a título individual. Pese a este incremento, Miguel Ángel Leal, que es el presidente de FedeTaxi, afirma que el taxi, sus taxis, siguen siendo necesarios.
El taxi es necesario, pero ya no es necesario para combatir el tráfico privado, que también es necesario para los ciudadanos. Y, por lo tanto, si nosotros, sabiendo que nuestra obligación es servir a los ciudadanos, allá intentamos darles un mejor servicio. Nosotros somos necesarios para la movilidad urbana y, por supuesto, para evitar el tráfico privado, pero no es de ahora, desde que el taxi existe, ¿no?
Luego el conflicto curioso porque va a dar mucho que hablar. Os cuento, hasta el momento la Consejería de Transportes de las distintas comunidades autónomas venía rechazando las peticiones planteadas. El solicitante entonces acudía a los tribunales aprovechando un vacío legal de la ley aprobada en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Este vacío ha permitido a los solicitantes hacerse con uno de esos permisos por vía judicial. Es más, se calcula que aún hay en marcha miles de procedimientos en los tribunales. Ello explica que el sector del taxi nunca haya estado tan judicializado como ahora.
Jamás, jamás. Jamás el sector ha estado tan judicializado y jamás ha estado en una crisis en un momento tan delicado como el actual. No. En la vida. En la vida, el taxi se ha jugado su supervivencia como se está jugando ahora.
Actualmente las cifras son muy explicativas, ¿no? En España tenemos 65.000 licencias de taxi y unas 6.500 de VTC, es decir, una VTC por cada 10 de taxi, cuando la ley establece una por cada 30.
Vaya.
En fin, una circunstancia que se va a mantener al menos hasta que el Supremo se pronuncie, Nieves.
Pues muchísimas gracias, Lady Taxi, Paloma Nolasco. Es que me ha gustado el nombre que te ha puesto
a
Miguel
también,
Ángel.
A mí me gusta también,
Lady
sí,
Taxi.
Sí.
A ver, ¿cómo llamamos a Pablo Otero en esta ocasión? Yo creo que Mr. Tree. Vamos a hablar de árboles, Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, de árboles.
Primero fue noticia la tala y arranque de cientos de ejemplares en el Paseo de la Castellana y ahora se anuncia la plantación de cientos de árboles, ¿no?
Así es, la mayoría de ellos de porte pequeño, de menor tamaño. Habrá perales, habrá acacias, habrá almeces. Y es que el objetivo de esta replantación, según el Ayuntamiento de Madrid, es tener menos árboles para que todos se puedan desarrollar mejor. En el eje de la Castellana, Nieves, había más de 5.000 árboles.
Ya, es verdad.
Muchos, demasiados y demasiado cerquita. Antonio Morcillo es el subdirector municipal de conservación de zonas verdes y arbolado urbano.
Están excesivamente juntos. Y esa circunstancia hace que los árboles tengan que competir entre sí por el agua del subsuelo, por los nutrientes, etcétera, y que no se desarrollen bien. Unas copas estorban a otras y al final, en vez de tener un árbol, una arboleda bien desarrollada, lo que tenemos es un número de individuos que compiten entre sí y que no terminan de desarrollarse adecuadamente.
Pues ya ves, habrá menos árboles, pero más variedad y sin obstaculizar, por ejemplo, el carril bus de Castellana, que siempre era un problema, ¿no? Ya sabes, los árboles tapando a veces la visibilidad de los conductores de los autobuses del MT. Vamos a escucharlo.
Se van a plantar 21 especies diferentes, enriqueciendo mucho la arboleda de todo el Paseo de la Castellana. Se va a aprovechar para racionalizar un poco más la distribución de esos árboles para que tengan más espacio para su crecimiento futuro y su desarrollo y para garantizar de alguna forma el futuro de la arboleda del Paseo de la Castellana como uno de los lugares más emblemáticos que tenemos en la ciudad.
Pues sí, importa el árbol, pero también importa el espacio alrededor del árbol y también el espacio en el alcorque, porque si no hay sitio suficiente, pues no se va a poner un árbol, porque a lo mejor hay que poner, Nieves, pues sí, una señal de tráfico, un semáforo, una farola, o a lo mejor está demasiado cerca ese árbol de un edificio y es malo para el árbol y malo para la casa.
Ya, o sea que estamos hablando de una plantación, creo que son 400 los árboles que se están plantando.
Son exactamente 439, por ser puntillosos.
Por
¿no?
ser
si vamos
ya
al dato
exacto, pero muy bien, muy bien.
Y forma parte de ese plan director. Vamos a empezar a ver en Madrid cambios en el arbolado, ¿eh? Vamos a ver menos árboles, más pequeñitos, incluso pues frutales.
Me parece estupendo, pero tan pequeñitos que no den ni sombra.
No, darán sombra.
Es que me acuerdo de aquellos palitos que se plantaron por Madrid y que hasta que eso se vio crecer. Pero bueno.
Mismo que le ocurrió una vez a Manzano cuando presentó la remodelación de la Plaza de las Ventas. Dijo, alcalde, qué bien le ha quedado, pero un árbol de vez en cuando hubiera estado fenomenal. Sí. Esas colas, los tendidos, ¿no? Haciendo
claro,
tremendo.
Claro. Pues muy bien la noticia que nos cuentas, árboles en el Paseo de la Castellana, Mr. Twee. Gracias.
Thanks.
Seguimos. Le ha llegado el momento a Miguel Ángel de hablarnos de gastronomía y de algo que por mayo es lo mejor de lo mejor. Se trata del rabanito.
Sí, el rabanito es un aperitivo excelente, ya perdido o casi olvidado. A mí me recuerda a mi infancia de niño pobre, que cuando solamente pues comía en un restaurante, digamos, de tipo medio burgués, pues el día uno, que era el santo de mi tío Manolo, nos invitaba.
Ay, el tío Manolo tenía posibles.
Y el tío Manolo tenía posibles y siempre en aquellos restaurantes, en José Luis, en el Boulevard, en todos aquellos restaurantes, como digo, pues de medio burgueses, alto burgueses, siempre los rabanitos eran fundamentales. El rabanito es el mejor aperitivo que uno pueda tomarse porque realmente lo que hace es preparar al hígado para una comida copiosa o por lo menos una comida grasa.
Oye,
etcétera.
Va muy bien para la sangre, ¿no?
Claro, es sobre todo tiene unas excelentes propiedades como aperitivo y como digestivo, porque estimula la liberación de bilis, potencia el buen funcionamiento del hígado y entonces digamos que nos hace. Aparte de eso tiene ese picor torrente tolerable ese picor.
Sí, pica un poquito, a mí me gusta.
Al fin y
¿eh?
Al cabo, lo curioso de todo esto es que nos hemos olvidado de nuestros rabanitos y nos hemos emocionado con el wasabi, que no deja de ser otro rabanito, pero como es de lejos, pues ya nos parece que... No,
somos muy pro rabanitos
aquí.
Sí,
bueno, pues wasabi, quinoa, dentro de nada pues no nos acordaremos. De que hay un producto español, una gastronomía española que es ajena a todos estos productos, con todo el respeto, porque yo el wasabi me encanta en los restaurantes japoneses, pero en fin.
Pero no wasabi a todas horas. Oye, ¿el rabanito cómo lo preparamos?
Bueno, el rabanito simplemente crudo, yo no creo que tenga más misterio, con un poquito de sal, y depende de la dentadura que cada uno posea, pues entero o cortadito,
en
daditos, en lascas. Es un producto, por otra parte, muy antiguo en Europa, aunque el origen es de Oriente Próximo, pero ya los romanos que sabían de esto, pues lo distribuyeron por todo su imperio, donde hasta los limes, hasta las fronteras romanas, donde terminan los limes, termina el jamón y termina el rabanito. Los romanos en esto fueron muy serios, y entonces donde tenían la frontera, pues determinaban determinados productos. Es, por supuesto, interesante en esta época de obsesión, de adelgazamiento, de operaciones bikini, prácticamente tiene 20 calorías por cada 100 gramos, o sea, es todo agua, básicamente, pero bueno, tiene vitamina C, tiene ácido fólico, tiene un yodo muy interesante, porque es un yodo de tierra, no es el yodo marino. Como sabéis, el yodo, pues en ciertas zonas, el yodo de la tierra, pues en los cursos de agua, donde hay tierra sin yodo, como pasó desgraciadamente, pues a primeros de siglo en las Urdes, pues esto daba lugar a problemas serios, ¿no?
Sí, en el metabolismo, además. ¿Eh?
Claro, lógicamente, sí, sí. El bocio es oftálmico, el cretinismo, etcétera. Insisto, porque ya tuve un problema en su momento, de que estoy hablando de inicios del siglo XX, no de ahora. Porque, en fin, a veces la gente dice, oye, que están diciendo que en las Urdes hay cretinos. No, no es eso. Pero, en fin, el viaje de Alfonso XIII, donde, como sabéis, pues una de las anécdotas de aquel viaje es que su esposa británica le había acostumbrado a tomar un vaso de leche antes de acostarse, se lo proporcionaron y luego le aclararon que era de la señora del pueblo de máxima confianza, una mujer sana como una manzana. En fin, bueno, dicho esto, tiene un yodo interesante, es antimicrobiano y mucolítico, es decir, muy interesante para en esta época que empiezan las alergias. No digo, me ha dejado un poco preocupado lo que nos ha contado Pablo, porque tantas especies, luego al final el problema es que siempre está polinizando algo. Entonces, dice, bueno, antes había una alergia primaveral porque había un conjunto, pero ahora como con tanta rizónica, con tanta, pues siempre está polinizando alguna cosa en toda época del año. Pero bueno, dicho esto, es muy importante para el tratamiento de la sinusitis, para afecciones respiratorias en general, que bueno, viviendo en una ciudad como Madrid, raro es no tenerla, bronquitis, etcétera. Y luego, en cualquier caso, tiene compuestos sulfurosos, con lo cual es un excelente preventivo contra el cáncer. Insisto, estamos en el mejor momento. Hay tres tipos, el esférico este que ponían antes en los restaurantes, estos de tronillo,
chiquitito,
a los que me llamaba mi tío Manolo, redondito, lo hay redondito, lo hay ovalado y lo hay cilíndrico. O sea, siempre, bueno, los colores son del rojo al naranja, el interior siempre blanco, muy blanco, la carne es muy blanca. Y es un aperitivo excelente, insisto.
Me voy a comprar rabanitos, fíjate lo que te digo. Pues Miguel Ángel, hemos hablado mucho de Rosa. Con Rosa vamos a poner el punto final a este programa. Mientras suena Rosa, vamos a decir que ya tenemos quién va a decir el pregón de las fiestas de San Isidro.
Sí, el viernes que viene, el 11 de mayo a las 8 de la tarde, la escritora Almudena Grandes va a ser la encargada de anunciar el pregón inaugural de las fiestas de San Isidro. Lo va a hacer desde el balcón de la Casa de la Villa. En estos 4 días que van a transcurrir hasta el día 15 va a haber 200 actividades culturales en los 21 distritos de la ciudad. Además, el papel importante en esta edición va a ser para los niños y la mujer. También va a haber un espectáculo piromusical en homenaje a Tierno Galván. Y te puedo contar que habrá conciertos, por ejemplo, de Celtas Cortos, Diego el Cigala, Coque Maya, Burning o Ainhoa Arteta.
Pero esto será ya a partir de la semana que viene. Pero este fin de semana la voz va a ser la de Rosa. Y con ella les deseamos... Un feliz fin de semana y si quieren el lunes a las 4 de la tarde volveremos a estar junto a ustedes. Nada más, queridos Miguel Ángel, Paloma, Alejandro, a todos. Hasta el lunes, amigos. Adiós.